Los invitamos a que vayan pasando a la sala. Ante todo, agradecer, como siempre, a los compañeros de aquí de la Presidencia por recibirnos en esta hermosa sala que tiene el objetivo, sin duda, de darnos la bienvenida junto a las autoridades y demás a este encuentro, diríamos, tan lindo y de particular importancia que impulse la educación, porque estamos frente a el cuarto Despegarte, ¿no? Virginia, estamos en la cuarta edición, ¿no? Tu iniciativa es el motor que además promueve la cultura emprendedora, que se trabaja puntualmente, además con mucho énfasis en los territorios socioeducativos, así que es un emprendimiento que ya, diríamos, es parte de la educación, que ha tenido mucho éxito, que lo sigue teniendo y que ahora es un verdadero placer que nos acompañen en este Despegate 4, tu iniciativa es el motor. Además de que nos acompañen en la mesa para compartir algunas reflexiones, tenemos también algunos materiales audiovisuales que vamos a compartir y otras presentaciones que son, sin lugar a dudas, muy interesantes para compartir en esta tarde. Yo quiero agradecer, ya voy a comentar que nos acompañan en la mesa, pero me cuentan que está entre nosotros José Galicia, que llega desde Guatemala y fue ganador de TIC Américas en la categoría en ambiente. Por allí está el aplauso para él. Felicitaciones. Muy bien, José, gracias por acompañarnos. Agradecer la presencia de la directora general de la UTU, del Consejo de Educación Técnico Profesional, la ingeniera agrónoma Nilsa Pérez, por acompañarnos. El presidente de ANDE, el contador Martín Dibarbure, la presencia de Fernando Ubal, director de INEFOP, que también está junto a nosotros en la mesa, y por supuesto Virginia Figueroa, jóvenes emprendedores. En esto de tu iniciativa es el motor, acá tenemos el motor de esta iniciativa que trabaja tanto por esta propuesta. A los alumnos de Prado, ¿no? Si no me equivoco, ¿puede ser? ¿Están por allí de Prado? ¿Mano en alto? Muy bien, Prado, bienvenidos. Felicitaciones. ¿Y dónde está Colón? Allá Colón, muy bien. Felicitaciones. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Gracias por acompañarnos, también a los colegas de algunos de los medios de prensa que nos acompañan, que nos dan una mano para difundir este tipo de actividades que son, sin lugar a dudas, tan lindas, tan importantes para la educación y para toda la sociedad. Así que gracias por estar. Yo voy a invitar a Virginia para que nos dé la bienvenida, el contexto de este encuentro. Así que, Virginia, querida, ¿qué tal? Adelante.
Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marcelo, que siempre nos acompaña con su calidez y realmente es pionero en todos nuestros encuentros. Hoy es una excusa el lanzamiento de nuestra cuarta edición y es una excusa para reencontrarnos, compartir parte de nuestro proceso en todos estos años y también agradecer a todas las instituciones y organizaciones que están apoyando a jóvenes emprendedores del Consejo de Educación Técnico Profesional UTU. ¿Y por qué es tan importante agradecer? Porque tenemos un compromiso con todos nuestros estudiantes que son ciudadanos responsables en ejercicio de su ciudadanía y que cuando terminan y culminan sus estudios, UTU está desde hace muchos años pensando en, bueno, ¿qué pasa después que terminan? ¿Qué van a hacer? Tienen que tener derecho de elegir, derecho a ejercer su profesión, seguir sus tránsitos educativos. Realmente les permite UTU llegar a donde quieran llegar y eso es un valor inmenso que tenemos que aprovechar. Y es la educación pública que tanto valoramos y respetamos y agradecemos de nuestro país. Y Jóvenes Emprendedores apenas colabora con una gotita en este Uruguay tan querido para todos nosotros y que lo vamos a sacar adelante en la acción que cada uno de nosotros pueda llevar. Así que estamos agradeciendo el apoyo que a través de convenios que tenemos activos, estamos recibiendo tanto el apoyo de Martín hace muchísimos años, ahora en su rol de presidente de la ANDE, de la Agencia de Desarrollo. En otros momentos nos acompañó desde otro rol, como su director de OPP, y muchísimo tiempo atrás, es joven, pero tiene mucha trayectoria, ¿verdad? Realmente, eso es muy cierto. Y además es un enamorado del emprendedurismo y también un enamorado del Uruguay y de toda su gente, que somos todos nosotros. Después tenemos la alegría de compartir esta mesa con Nilsa, otra compañera que hace muchísimos años también desde otros roles acompañando mucho a jóvenes emprendedores. En aquel momento mucho trabajo de la mano con Isabel Vives, que todos recordarán, la coordinadora general anterior, que si bien hoy no está físicamente con nosotros, siempre nos acompaña con su espíritu, con su energía, su responsabilidad y su amor humano. Y también, porque si bien van a haber otros actores que nos están acompañando en este proceso de desarrollo en otros momentos del día, pero estamos hablando de los que estamos acá en la mesa presente, tenemos la gran alegría y el gran honor. Hace unos años venimos trabajando con INEFOP. La forma de INEFOP trabaja obviamente con el Consejo, pero estamos hablando más particular con jóvenes emprendedores, y encontramos de la mano de todo el equipo y del director de INEFOP, Ubal, encontramos la forma de llevar adelante este trabajo en conjunto, y tomaron la decisión muy generosa de apoyar la iniciativa de poder traer a José Galicia, que ustedes ya lo conocieron. Es un joven de 23 años, que consideramos que nuestros jóvenes también se tienen que inspirar de otros jóvenes, y tenemos que también borrar un poco las fronteras y poder relacionarnos con otros países, compartir las experiencias, ver que nuestros fracasos son parte de nuestro aprendizaje y que lo mismo pasa con otros jóvenes en otros países. Y José es una persona también muy rica humanamente, más allá de su profesión y todo lo que hace por su país, y consideramos que era muy importante para nosotros contar con su presencia para enriquecernos y enriquecer a otros también. Así que le agradecemos mucho a INEFOP por todo este camino que hace años que comenzó, pero tiene un futuro muy prominente por delante. Así que paso a darle la palabra a Marcelo para que siga el orden del protocolo como corresponde. Muy amable y gracias por su presencia, y los invitamos a que permanezcan de toda la jornada, que es muy rica para todos nosotros. Muchas gracias.
Muy bien, Virginia, fantástico. Ahora yo voy a convocar a Fernando Ubal en nombre del directorio, obviamente, de INEFOP, para que también, Fernando, nos acompañe con alguna reflexión en este momento tan lindo que estamos celebrando, ¿no?, en torno a toda esta propuesta.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todas y a todos. Es una gran alegría compartir esta tarde. Hoy la changa nos toca en INEFOP, pero nos sentimos identificados con la institución UTU, Consejo de Educación Técnico Profesional. Creo que allí aprendimos mucho del trabajo con los distintos compañeros que estuvimos compartiendo años de trabajo. Aprendimos mucho de la importancia que tiene la educación técnica, de la potencialidad que tiene la educación técnica y tecnológica, y el valor que tiene la UTU en nuestro país, desde los distintos ámbitos, desde el desarrollo de las propuestas educativas a lo largo y ancho del país, en todos sus centros educativos, como en sus anexos y demás, como esta otro tipo de experiencia que es la que es el desarrollo del emprendedurismo dentro de la institución, pensando en una estrategia de continuidad para los jóvenes. Entonces, es una doble alegría estar hoy representando a INEFOP, que nos toca estar representando la educación en el Consejo Directivo de INEFOP, y es una gran alegría estar en una mesa de trabajo con de una de las propuestas de UTU, y estar compartiendo también con Virginia, con Martín y con Ilsa esta primera presentación. Transmitir el saludo al director general de INEFOP, Eduardo Pereira, que la idea inicial era que estuviera él en esta mesa y no ha podido venir. También mencionar que por allá hay, de los 8 directores que somos en el instituto, tenemos 3 directores más de INEFOP que están acompañando en representación de la economía social, del PIB-CNT, y en representación también de la Delegación del Poder Ejecutivo por OPP. Están también acompañando esta iniciativa, lo que le da también un valor que tiene este tipo de actividades para el instituto, sobre todo porque el instituto, cuando inició este periodo, dentro de su lineamiento estratégico, se planteó el desarrollo, darle más potencia al desarrollo y acompañamiento a las empresas y a los emprendedores. Tal es así que en el 2015 se crea un área de trabajo específica que se llama el área o la gerencia de empresas, donde allí se atiende específicamente todo el apoyo que las empresas hacen a través de asistencias técnicas, pero también se acompaña y se apoya al desarrollo de los emprendedores, brindando cursos de gestión para emprendedores, como así cuando existen proyectos que tienen viabilidad, también se acompaña en los primeros pasos del desarrollo de los emprendimientos. Entonces, el instituto, que es un instituto de empleo y formación profesional, muchas veces asociada directamente a las capacitaciones, a las formaciones, tiene todo un área, o hemos intentado generar un área de desarrollo, porque entendemos que el empleo no se desarrolla solamente a través del empleo dependiente, sino que la estrategia del desarrollo de emprendedores, y más en este nuevo escenario del desarrollo del mundo del trabajo, donde en algunos países los cambios son abrumadores. En nuestro país todavía estamos en proceso de acomodarnos para ver cómo queda nuestro mercado de trabajo, pero sin lugar a dudas que vamos a ir teniendo cambios en ese sentido, y parece ser que la estrategia del emprendedurismo es una estrategia que ya tiene y tendrá una potencia mayor en el desarrollo, en la integración, en el desarrollo y la integración del mundo del trabajo. Entonces, para nosotros ha sido una preocupación y una ocupación el desarrollo de estas áreas. Y bueno, y como recién decía Virginia, con jóvenes emprendedores venimos hace un tiempo buscando cuáles son los mejores caminos para que INEFOP pueda aportar en este desarrollo, en este desarrollo tan específico y característico que tienen las propuestas educativas de UTU, que es en todos sus niveles esa doble salida, esa salida hacia la continuidad educativa, hacia cómo nos seguimos formando en niveles superiores de formación, algo imprescindible para una sociedad formada y calificada, pero también que tiene esa otra salida al mundo del trabajo. Y es el mundo del trabajo con esas variables que tiene, el ser un trabajador dependiente, pero también el poder generar un emprendimiento, desarrollarlo y sostenerlo. En ese sentido, en ese aspecto, el instituto, por cómo venimos trabajando, por los lineamientos estratégicos que tenemos, estamos totalmente a disposición de seguir buscando cuáles son las mejores formas de tener un trabajo que pueda tener actividades puntuales como son estas del lanzamiento, de poder hacer que José pueda compartir su experiencia, y también le damos la bienvenida al país. Esperemos que además del trabajo que tengas, puedas disfrutar de nuestra ciudad y de Uruguay, pero también buscando algunas líneas de trabajo que puedan ser más sostenidas, que puedan ser más permanentes, porque algo que también ha caracterizado al Consejo o Directivo de INEFOP en este periodo ha sido el apoyo que hemos tratado de darle a la educación pública. Mantuvimos el apoyo que se tiene en las becas a distintos niveles educativos, tanto educación media básica como educación media superior, y estamos llegando este año a casi 8.000 becas, o sea, hay 8.000 estudiantes que tienen apoyo de INEFOP para la continuidad educativa y para la culminación de sus ciclos educativos. UTU desde el año 2013 viene trabajando en forma mucho más intensiva con INEFOP, pero en estos dos últimos años ha sido el principal institución formativa que ha desarrollado propuestas con INEFOP. O sea, UTU es el primero entre las instituciones formativas que desarrolla los cursos que brinda el instituto. Venimos desarrollando hace varios años talleres de orientación educativo laboral, tanto secundaria como en UTU. Tenemos una serie de acuerdos estratégicos de desarrollo tanto con ANEP como con UTU para el desarrollo de algunos proyectos fuertes en el área industrial. Estamos trabajando en conjunto para el desarrollo de la formación en ámbito de trabajo, lo que se conoce en otros países como la formación dual. Bueno, venimos trabajando para generar las condiciones que se puedan desarrollar este tipo de propuestas. Hemos apoyado a la UTEC en formas el año pasado con un aporte relevante a partir de la rendición de cuentas del año pasado, un aporte importante para poder ampliar su oferta educativa. Son una serie de líneas de trabajo que mencionamos, pero que tienen que ver con este fuerte compromiso que ha asumido el Instituto de Apoyo a la Educación Pública en varias áreas, y queremos también que, más allá de lo que hemos venido haciendo con el desarrollo del emprendedurismo en este tiempo, empezar a planificar y mirar a futuro con alguna línea de trabajo más sostenida en el apoyo a los estudiantes cuando culminan su ciclo educativo y tienen este anhelo de poder desarrollar un emprendimiento, de poder llevar adelante su proyecto de egreso a transformarlo en una actividad productiva. Así que muchas gracias por la invitación, por la convocatoria y el anhelo a seguir trabajando en conjunto en el desarrollo de esta línea de trabajo. Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Vamos a convocar ahora al contador Martín Dibarbure, presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo. Estimado Martín, para que también, por supuesto, nos acompañe con algunas palabras.
Muchas gracias. Buenas tardes para todos. La verdad que un placer, Nilsa, Fernando, Virginia, estimado Galicia Ingeniero. Pida, por favor, que lo lleven al Parque Central. Es una joyita de Montevideo cuando va paseando. Bienvenido. Y bueno, otras autoridades presentes, la verdad que un placer. A mí siempre me pasa con estas cosas que vengo con una idea de lo que voy a decir. Después converso un poquito en la entrada y voy cambiando. Tengo algo escrito que dicen que tengo que decir. Y cuando llega el momento, voy agarrando un poquito de cada cosa. En realidad, primero, en sensaciones personales, ¿no? Más que institucionales. Como decía Virginia, esto es un tema de acumulación histórica de trabajo en un tema. Y quiero empezar por hacer foco en esto, ¿no? El Despegate 4. Despegate 4 porque se llama Despegate, pero antes de Despegate hubieron Lanzate, Arriesgate, o sea, hubieron proyectos parecidos que fueron acumulando desde una política pública un hacer, un querer que algo pasara. Y eso es lo primero que quiero resaltar. La perseverancia, la consistencia, la consecuencia, porque estas cosas tienen, siempre tienen un montón de obstáculos que hay que irlos venciendo para que la edición 4 y después la 5 y después la 6 sigan saliendo. Eso acumula. Hoy será esta generación, pero mañana serán los que hoy están más atrás o más adelante. Lo importante es esa pasión y esa perseverancia en que estos programas que tienen un talante tan conmovedor se permanezcan en el tiempo, más allá del financiamiento y más allá de los eventos. Esto de la mesa de apertura es la parte menos importante del programa, pero es el lugar donde hay que dar algún mensaje para encuadrar el tipo de actividad. Por eso yo estoy muy contento de participar en lo personal. Y como presidente del directorio de una agencia de desarrollo, si uno define desarrollo, no tiene muchas alternativas para ponerse de acuerdo en general, con identificar en el desarrollo un crecimiento sostenido, crecimiento económico, con inclusión social, con respeto medioambiental, con clave territorial. Y eso no puede ser logrado si uno no fomenta la empresarialidad en la juventud. Esto es algo que está demostrado en América Latina, en la Europa que va un poquito más avanzada. Esto de crear empresarialidad, y no hay que tenerle miedo a decir empresarialidad, porque uno dice emprendedores y empresarios y sabemos que estamos diciendo cosas distintas. Pero lo que está claro es que hay un fomento al iniciar una actividad que genere, como seguramente nos muestre el ingeniero Galicia, cómo le ha ido a él, que genere valor agregado, valor diferencial, una actividad innovadora. O sea que acá estamos ante distintas oportunidades que vamos teniendo de poder generar a través de algunos programas estas oportunidades para los jóvenes. Desde el punto de vista institucional, nuestra agencia no tiene muchos años de vida, porque es una creación legal del año 2009, puesta en marcha en el 2015, pero que viene con una historia acumulada de cuestiones que hacía la vieja Corporación para el Desarrollo, en algunos programas de emprendedurismo, En aquella época ni emprendedurismo nos salía fácil decirlo, nos parecía complicado. Entonces, permítanme decirle algunos números que han marcado esto de la acumulación que yo decía recién, que es la parte relevante de una política pública, ¿no? El ir cada año con perseverancia, ir acumulando, ir corrigiendo, ir poniendo el zoom un poquito cada vez más fino para que el cartucho pegue donde uno quiere. En materia de promoción de cultura del emprendimiento, en estos 2 años y medio hemos aprobado 53 proyectos, más de $400,000, más de 40 instituciones, es un número que suena chico, pero para Uruguay es un número grande, más de 130 actividades en todos los departamentos. Esto también es democratizar los apoyos públicos. Sensibilizadas 3.500 personas y en empresas juveniles de DECEM, más de 2.500 liciales han participado del proyecto Haz tu propio emprendimiento. En el fortalecimiento del ecosistema, esto de que cómo nos vinculamos las instituciones, tenemos instituciones patrocinadoras, las IPES 74, con apoyo a emprendedores de todo el país. Hemos recibido 700 perfiles, más de 1.500 emprendedores. Estamos apoyando más de 100 semillas, ese capital inicial que da el origen. Pero para llegar a 100 semillas hay que arrancar de algo más de 2.000 o 3.000 ideas que después pasan a perfiles, que después pasan a proyectos, que después pasan a plan de negocio y que después van a un concursable, porque esto también es política pública. Esto no es con tarjetita, esto es con fondos concursables, donde no se apoya el 100% del emprendimiento, sino que hay una institución que hace el seguimiento de ese emprendedor y que de alguna manera va validando los hitos que éste va obteniendo. Ahí llevamos algo más de $2 millones comprometidos en estas asistencias. Fondos públicos, pero puestos en clave de fomento a la cultura emprendedora y del ecosistema. En cuanto a los resultados, bueno, ya tenemos algunas evaluaciones que no podíamos decir todavía que son de impacto, pero ya muchos de ellos, de estos emprendedores, han creado empleo. Ellos, con sus proyectos, ya tienen empleos creados, algo así superando los 100, y una facturación de alrededor de los $700,000-$800,000. La agencia no es solamente una agencia que financia, es una agencia que vibra con el problema de los demás. Es una agencia que tiene alma y que busca cambiarle el bienestar a las personas. Estos no son los resultados que nos interesan. Lo que nos interesa es el resultado del cambio del bienestar de la gente. Y por eso es que tratamos de estar en todo el país y tratamos de cubrir alguna equidad de género también. Tenemos casi la mitad de los emprendedores son mujeres y casi la mitad de los emprendedores son del interior. Son números que no son casualidad, son construcción de política que acumula, como decía al principio. Y últimamente inauguramos un espacio de cowork en el INJU, para el cual este público podría ser perfectamente beneficiario o lo puede utilizar, porque es un espacio gratuito para trabajar en clave de red y estar, no sentirse solo, sino sentirse acompañado, no solamente por docentes y facilitadores, sino por otros jóvenes colegas que puedan trabajar juntos. En definitiva, bueno, y presidimos la RAFE, que es la red de las instituciones que trabajan con emprendedores, estas 74 instituciones que dijimos. Hoy estamos prácticamente que patrocinando una ley de emprendimientos que está a estudio de la Cámara de Diputados en este momento en el Parlamento Nacional. Por suerte, con el apoyo de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Eso también es acumular y eso también que es bueno para todos los uruguayos. ¿Qué mensaje para los jóvenes? Bueno, los jóvenes en general escuchan por ahí que emprender es un tema de actitud, ¿no? Se habla de la actitud emprendedora. Y yo creo que es cierto, y que de tan cierto ya hoy es casi que obvio. Pero también es un tema de responsabilidad, es un tema de autoestima, es un tema de desafío personal, es un tema de responsabilidad, de tener un autosustento, de tener una grifa propia de algo que yo puedo emprender. Por eso a mí me gustaba terminar con una, perdón la gripe, pero con una yo soy murguero también, a pesar de que hay otros más conocidos, una frase que cantaba La Falta y Resto en una época decía, crear, construir, aunque te equivoques, no dejes de luchar por ser feliz. ¿Se acuerdan? Una despedida de Falta y Resto, 80-81. Esa es una imagen que yo siempre me la quedé para los emprendedores. Recién decíamos en la entrada, hay pocos libros que hablan de fracasos con emprendedores. Ustedes van a ver el éxito de YouTube, el éxito de WOW, el éxito de PedidosYa, por decir algunos uruguayos, el éxito de Google, que eran emprendedores. Busquen y van a ver que hay pocos libros que hablan de los fracasos. ¿Por qué? Porque cuesta construir el duelo cuando nos va mal. Eso es algo que también se trabaja, y lo trabajan las instituciones. Y hay que arriesgar, y hay que tener también esa aprensión a salir del estado de confort donde uno está convencido de que una idea es posible. En Uruguay es posible emprender, que salga en el diario, en las páginas económicas, que es posible emprender. Hay mucha institucionalidad que apoya en la idea, en el negocio, en el proyecto, en el perfil. Y si llego a un semilla o a una colaboración no reintegrable, mejor aún. Vamos arriba, siempre estaremos junto al sistema educativo, a los jóvenes emprendedores y, por supuesto, de nuevo, agradecer, soy yo que tengo que agradecer para estar en estos ámbitos. Muchas gracias.
Vamos a cerrar esta primera parte, este primer tramo del encuentro que estamos celebrando aquí con las palabras de la directora de la UTU, del Consejo de Educación Técnico Profesional, Nilza Pérez. Nilza.
Bueno, muchas gracias y agradezco a mis compañeros de mesa porque la ventaja de hablar último es que lo importante ya fue dicho. Y además fue dicho desde lugares protagónicos, no desde lo que decimos que hay que hacer, sino desde el hacer de cada uno de ustedes y de la historia personal de cada uno de ustedes, sin meternos con la edad. Pero mientras los escuchaba, pensaba, después de todo lo que se ha caminado en esto, porque es un largo recorrido, ¿qué es lo que tengo para decirles desde el lugar que circunstancialmente ocupo? Que a mí me gustaría que todos los egresados del nivel 2, o sea, de lo que es educación media superior y terciaria, sean emprendedores. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Porque a mí se me ocurre? ¿Porque esto es simpático? No, porque el futuro, y casi que diría el presente, lo va a exigir. Nosotros tenemos que saber cómo posicionarnos en el mundo real que nos toca vivir, y para eso tenemos que proyectarnos. Voy a agregar una palabra, proyectarnos, instalarnos en ese mundo. Y para eso tenemos que ser emprendedores, hasta emprendedores de nosotros mismos. O sea, ¿quiere decir eso que cada uno de esos futuros egresados van a tener una empresa propia? No necesariamente. Quiere decir que para instalarse para conquistar y sostener un lugar de trabajo destacado, bien remunerado, van a tener que ser emprendedores. Y para también seguir proyectándose a sí mismo, porque hoy no se trabaja toda la vida en un lugar. Siempre estamos reinventándonos, cada uno de nosotros. Entonces, para reinventarnos tenemos que ser emprendedores. Entonces, esto lo hemos hablado, en varias circunstancias, y lo hablábamos con la querida Isabel, que fue la que tuvo la gran visión y la que nos dejó instalado estos conceptos que están vivos. Ella está vivo en lo que nosotros hacemos o pretendemos hacer. Entonces, simplemente eso. Esto es un requisito, para instalarnos en una sociedad sana. en una sociedad colaborativa, pero que requiere que cada uno de nosotros seamos nuestros propios emprendedores. Así que muchas gracias.
Bajamos de la mesa, ¿te parece? Bajamos de la mesa, así vemos los videos, ¿no? Ahí está. Bueno, yo les agradezco, por supuesto. Exacto. Si le gustan ver aquí, si no, nos ubicamos, les parece, en la primera fila. Y depende de las agendas, obviamente, que haya sido un día de mucha actividad que hemos tenido durante la jornada, si se pueden quedar tanto Fernando, por supuesto, Nilsa o Martín, con mucho gusto, y si no, por supuesto que continúen con la labor de la jornada, que ha sido una con agenda bastante intensa. Así que vamos a pasar a otra etapa, Virginia. ¿Te parece? Tenemos los videos y luego sí vamos a compartir la presentación de nuestro emprendedor de Guatemala. ¿Te parece? Queríamos presentar aquí los videos que teníamos preparado, así que ustedes me dicen cuando estén pronto. Y si querés, Virginia, lo manejan ustedes perfectamente. Si querés acotar algo, algún comentario de qué contenido tiene cada uno de los materiales audiovisuales, el micrófono es tuyo y luego sí, seguimos con el orden que teníamos previsto, ¿no? La conferencia de José, brindis previamente, si ustedes lo creen conveniente, y lo vamos manejando. Adelante.
Algo que si bien dijimos al comienzo que es un encuentro para agradecer, parte de lo que le vamos a proyectar en este video es todos estos años que venimos trabajando junto a UPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a través del programa Uruguay Más Cerca, que acá está representado por Alejandra González, han pasado también otras compañeras como Mariana y Carolina, Jerónimo, y bueno, todo es parte de nuestra historia. Y queríamos compartir porque parte también de, ya llevamos dos convenios que vamos 6 años, porque se hicieron adendas para la continuación, y cerramos este año, en septiembre, el que está vigente. Así que compartimos algunos aspectos y después vamos a tener un intercambio. Así que aprovechemos a disfrutarlo. Gracias. ¿Podés verlo ahí? Ahí quizás ustedes vieron algunos números, algunas frases que acompañaban las imágenes, y esas imágenes representan historias de muchos estudiantes, de muchos ciudadanos de nuestro país que mostraban sus emprendimientos, vendieron sus emprendimientos en esas 4 ferias que se organizaron, y es un trabajo realmente digno de ser reconocido por cada parte de todos los que han participado, que son nuestros jóvenes. Y sí es verdad que hay un acompañamiento de los profesores, de los docentes, de los equipos de dirección, de los directores de programa, pero también, como hablaba Martín, es un acompañamiento desde una política pública, de que entender de que el emprendedurismo es un habilitador de nuestras vidas y que tenemos que ser responsables de qué camino buscamos. Así que esas cifras son muy significativas y están destacando realmente el valor activo que tiene cada uno de nosotros en acciones realmente llevadas adelante. Y otra de las cuestiones que queremos compartir con ustedes es que parte de este despegate 4, que es la cuarta edición, con 3 meses de actividad, involucran distintas actividades que tienen obviamente distintos contenidos. Eso permite que a los que nos interesa vamos a una, vamos a otra y nos apropiamos de esos espacios. Pero la que tenemos más cerca es la que comienza mañana, que es el Agrarian Weekend, que es una iniciativa que surge de una demanda tomada de la localidad y que después se hace extensiva al trabajo de desarrollo territorial que estamos haciendo en planificación con OPP. Y surge el convocar a todos los estudiantes de las agrarias que quieran participar, que tengan una idea, que tengan un emprendimiento, que tengan un sueño. Se han anotado muchísimos estudiantes, van a venir y nos van a estar acompañando el día de mañana, van a llegar al polo de Arrayanes, desde Tacuarembó, Rivera, Florida, Canelones, Montevideo, de la agraria de Montevideo. Va a estar también participando Rivera, que para nosotros es muy importante, que nos cuesta mucho tratar de integrar a todo el país, por más que somos tan pequeños, tenemos esa dificultad de trabajar en conjunto. Y también van a venir de Minas, que es el departamento de La Valleja, van a venir de Rocha, van a participar de Maldonado, de Soriano. Así que para nosotros esta actividad del Agrarian Weekend va a ser un gran desafío, donde vamos a juntarnos gurises de muchas localidades, de muchas historias. En las escuelas agrarias no se estudia en todas lo mismo, así que va a ser un potencial para enriquecernos. Van a estar acompañadas con mentores, con distintas charlas que tienden a que ese emprendimiento, esa idea, ese sueño que traemos el domingo, cuando cada uno vuelva a su territorio, encuentre la forma y sepa, se lleva todas las llaves para abrir esas puertas y seguir transitando su desarrollo. Vamos a acercarnos a todos los instrumentos del sistema emprendedor que tenemos al alcance y la necesidad que tenga cada equipo. Y obviamente nos va a estar acompañando José todos esos días, apuntando al desarrollo de nuestros jóvenes con el desarrollo del medio ambiente, si así lo requiere, o energías renovables. Todo lo que surja tenemos y estamos preparados, y así esperemos que sea. Es lo que esperamos dar para todos nuestros estudiantes, que sea una jornada que nos enriquezca a todos. Y ahora le pasamos este video, que fue una colaboración que viene de la inspección docente. Camilo es quien nos preparó este video y es un recurso también de nuestro Consejo de Educación Técnico Profesional, y hay que valorar cómo nos relacionamos y nos ayudamos entre todos en esta gran familia y diversa que somos. Así que pasamos a compartir con ustedes el video del Agrarian Weekend. Agradecemos a Camilo que con su creatividad realmente hizo una difusión muy que representa, ¿no?, a nuestra juventud dinámica y a la vez divertida, que a veces nos cuesta a nosotros los adultos perder un poco esa rigidez, y bueno, acá estamos. Ahora, si les parece, porque igual esto continúa, si bien tenemos para presentarles después la agenda completa de lo que va a ser el Despegate 4, si les parece, podemos compartir un brindis en donde sería una linda instancia de acercarnos, conversar con alguien que nos interese, intercambiar información, Prado comunicarse con Colón para ver esto de qué estás estudiando, qué estás haciendo, si identificamos a algún docente también acercarnos, algún director de programa que le quiéramos hacer alguna consulta. Bueno, es una instancia también. Y obviamente está José, que también podemos interactuar en estos espacios. Si están de acuerdo, después del brindis seguimos con la agenda que tenemos planificada. Recuerden que va a estar con nosotros Santiago Soto, que es el subdirector de OPP, y también por el Ministerio de Energía va a estar Guillermo acompañándonos, pero eso va a ser después de la gran experiencia que nos va a transmitir José. Así que lo que tenemos que hacer es exprimir todo lo que tenga José de Guatemala para compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias. Pasemos a compartir todos juntos. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la agenda. Vamos a darle la palabra a José, que nos va a transmitir lo que tenga él para en esta instancia, ¿verdad? Porque te espera todo el fin de semana, no sí. Te queremos asustar, pero sábado, domingo, lunes, martes, hasta el miércoles que te volvés a tu país.
Así es.
Así que bueno, te dejamos acá con todos nosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo un poquito del tiempo de esta tarde. Me voy a presentar, mi nombre es José Galicia, soy de Guatemala. Y desde llevo menos de 24 horas en este país y me ha parecido un país extraordinario definitivamente. Y a todo mundo con el que estoy platicando les estoy contando la experiencia que tuve en el avión. Me parece muy interesante la cultura uruguaya y me han dicho que es algo que se había estado perdiendo, pero recién se está empezando a incluir otra vez. Cuando el avión aterrizó en Uruguay, lo primero que hicieron todos los tripulantes del avión fue aplaudir. Y eso me parece un acto, no sé, bastante curioso, bastante que no pasa desapercibido para un extranjero que no está acostumbrado. Yo es el primer vuelo al que llego y aplauden todos. Así es de que yo quiero empezar la charla del día de hoy pidiéndoles un aplauso a ustedes, para ustedes mismos, porque tienen un país increíble. Por favor. Y bueno, les comentaba, mi nombre es José Galicia, estudié en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad pública de mi país, egresé de la Facultad de Ingeniería, soy pues ingeniero civil, ingeniero industrial, tengo 23 años de edad, soy emprendedor, soy un apasionado por la innovación social, por la innovación en un cambio cultural, que todos los jóvenes tenemos una responsabilidad en este momento del planeta, en este momento que nos encontramos de la vida. Es un cambio generacional que todos los que estamos actualmente en el planeta tenemos que ser responsables de nuestras acciones también y de la toma de decisiones que tenemos nosotros mismos y de la importancia que tenemos también en nuestro contexto social en donde nos estamos desarrollando. Quiero compartirles varios puntos el día de hoy. Realmente mi objetivo como tal no es informarles, no es transmitirles conocimiento, porque al final creo que todos nos podemos enriquecer. Mi objetivo es realmente compartirles mi experiencia desde el punto de vista del emprendimiento, cómo a lo largo de mi carrera, digamos, profesional, yo he encontrado algunas palabras, algunas experiencias claves para mí y que me han fortalecido, porque al final el camino del emprendimiento es un camino bastante amplio, es un camino en donde uno puede decidir si adelantarse por mil formas para llegar al mismo objetivo o ir por un camino más dificultoso, un camino un poco más estrecho, pero que al final nos va a llevar a un mismo objetivo, que es alcanzar esa meta de poder generar un desarrollo económico local para nuestro país, para nuestra comunidad y con esto aportar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Quiero contarles también, y más adelante vamos a irnos extendiendo, que participé con un proyecto de emprendimiento a nivel personal. Antes de graduarme de la universidad, yo empecé a desarrollar un proyecto que para mí generaba mucho valor, porque en la rama de la construcción y de la ingeniería civil, pues hay muchísimas iniciativas que aportan al desarrollo sostenible de un país. Y en este caso, para mí, el tema del agua tocó principalmente un factor importante en mi carrera profesional. Y a partir de un trabajo de la universidad es donde surge este proyecto de emprendimiento personal, que más adelante voy a hablar un poco más de ello, pero quiero introducirme en esta participación con esto. Fue un proyecto que yo soñé, que yo trabajé desde hace año y medio, y que recientemente pues tuve la oportunidad y pues con el favor de muchas organizaciones también que estuvieran apoyando este evento, TIC Américas, tal vez ustedes lo han escuchado. Se realizó en Perú en abril de este año y pues tuve la oportunidad de participar con el proyecto sostenible en la categoría de ambiente con el manejo de aguas residuales y aguas grises. Es un proyecto que actualmente ya se está implementando en mi país. Me siento muy contento de poder compartirlo con ustedes. Y bueno, es una responsabilidad como emprendedor social también, pero va más allá de una responsabilidad que se adquiere bajo los compromisos a nivel de organización. Es un compromiso y un pacto que uno tiene con su país, con la sociedad y con el mundo. Y con esto quiero empezar, con este pacto que nosotros tenemos que tener con el mundo y con todos los proyectos que tenemos que desarrollar y generar a partir de este día, a partir de mañana, pero no esperemos un día más que el momento que estamos viendo hoy. Quiero empezar con esta palabra, tal vez ustedes la han escuchado, sostenibilidad. Es una palabra que está sonando muchísimo en este tiempo. Mi generación tal vez la está mencionando más. Las generaciones tal vez antes de nosotros, no sé, de los 20, 30 años, posiblemente ya hayan manejado más este tema. Y quiero el día de hoy, como les digo, mi objetivo no es informarles, sino realmente que todos platiquemos, que podamos conversar sobre un tema bastante amplio. Todos tenemos participación en este tema. Y bueno, poner las dudas sobre la mesa. ¿Alguien por acá puede decirme qué es sostenibilidad? Y desde el punto de vista personal vamos a compartir aquí este concepto. ¿Qué entienden ustedes por sostenibilidad y qué se les viene a la mente? Es lo primero. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo sostenibilidad? ¿Algún voluntario? Perdurable. Muy bien, gracias. Por favor. ¿Algo que puede mantenerse solo? Muy bien. Un tercero y pasamos a la siguiente. ¿Voluntario? A ver. ¿Perdón? Muy bien, ambientalmente responsable. ¿Ustedes saben el significado de SOS? Yo por eso lo resalté en mayúsculas. Auxilio. Muy bien, claro que sí. Auxilio. SOS viene de la palabra, bueno, de las siglas en inglés, Save Our Ship. Salvemos nuestro barco. Y sostenibilidad es pura casualidad que tenga SOS al principio, ¿no creen? Sostenibilidad es un concepto que el día de hoy, como les digo, vamos a hablar de esto y vamos a desintegrar la palabra de tal punto que saliendo de esta charla yo quiero que todos a nivel personal tengan una reflexión sobre el concepto y el entorno en donde cada uno de ustedes se mueven, porque muy probablemente yo les dé un concepto propio de sostenibilidad, pero quizá alguien por allá se mueve en otro ramo, en otro tema y la sostenibilidad no compata, ¿verdad?, con el concepto que esta otra persona tenga. Entonces, sostenibilidad es un tema importantísimo y, como les decía, muy sonado actualmente en nuestra generación. Quiero hablarles que desde la cumbre de en Brasil, en 92, si no estoy mal, se comenzó a sonar mucho este tema de sostenibilidad y cómo nosotros podemos ser sostenibles a través del tiempo. Y yo les preguntaba a ustedes qué es sostenibilidad, y me decían por ahí que es perdurable, que es a través, se mantiene a través del tiempo. Y bueno, yo me puse a investigar un poco más para tener un concepto más claro de sostenibilidad. Y encontré estos datos que me parece interesante compartirlos con ustedes. Si ustedes leen en la pantalla, nuestro universo existe desde hace más de 13.800 billones de años. Ahí en lugar de Tierra es universo, perdón. El universo existe hace más de 13.800 billones de años. Es un tiempo exagerado, ¿no creen? El sistema solar en donde se ubica la Tierra existe desde hace más o un poco menos, tal vez, de 4.600 billones de años. Es un tiempo también que se debe de considerar y es demasiado tiempo. Y nuestro planeta Tierra, donde actualmente vivimos, ronda aproximadamente entre 4.500 millones de años. También es un tiempo excesivamente grande. ¿Y qué tiene que ver esto con sostenibilidad? Bueno, empecemos a entrar en materia y hablemos de que nosotros como seres humanos, como raza humana, hablemoslo de ese punto, existimos desde hace 190.000 años, apareció la primera especie, como el Homo erectus, en esta Tierra. Y en 30.000 años aproximadamente, nosotros, en nuestra propia especie, nos hemos encargado de eliminar a 5 especies, porque si ustedes no sabían, hace 190.000 años empezó la primera especie de Homo erectus, que es el ser humano como tal, y en 30.000 años nos hemos encargado de eliminar 5 especies, de tal punto que hoy por hoy solo existe una especie de seres humanos. Entonces, igual estamos hablando de 30.000 años, que para mí es un tiempo exagerado todavía. Seguimos en el tema y bajo estos tiempos que vimos antes, ahorita, es un tiempo bastante largo, pero que nosotros como especie y como actualmente humanos civilizados, en 200 años nosotros hemos empezado a generar desarrollo y generar un concepto de sostenibilidad. Y esto empezó con la revolución industrial hace 200 años. 200 años tal vez sea un tiempo un poco más razonable y un poco más cercano. Pero estamos hablando de sostenibilidad y cómo el planeta Tierra se ha sostenido a través de todo este tiempo. Hablamos de billones de años, de millones de años y de miles de años. Pero ahora, cuando el ser humano empieza a descubrir la tecnología, a descubrir el desarrollo, en 200 años nosotros nos hemos encargado de erradicar especies, de erradicar plantas, de eliminar ecosistemas, de contaminar excesivamente los sitios en donde nos movemos al día a día. Es decir, hablamos de sostenibilidad, pero si manejamos estos tiempos, hablamos de millones de años comparados con 200 años, creo que no estamos haciendo muy bien la tarea. Estamos en menos, no sé, un porcentaje mínimo de todo este tiempo, nosotros mismos nos hemos encargado de eliminar estos recursos. ¿Y por qué estamos hablando de sostenibilidad y qué es el tiempo, más bien, o cuál es el tiempo que nosotros queremos ser sostenibles? ¿Qué estamos sosteniendo nosotros? A muchas personas les he preguntado justamente este tema, ¿qué es sostenibilidad? Y muchos me han dicho que es justamente mantener algo a través del tiempo. Y hubo un concepto y una respuesta que me gustó mucho y me quedé con esa. Y creo, al final empaté con esa respuesta. Y me decía, para mí la sostenibilidad es dejar un patrimonio a mis hijos, un patrimonio a las generaciones que vienen después de mí. Y yo creo que si hablamos de tiempos tan largos, de tiempos tan extensos como miles y millones de años, creo que no podemos hacer sostenible algo por tantos años, por miles de años. Creo que el humano nos hemos dado cuenta que nuestro comportamiento ha sido suficiente para que en 200 años hayamos ya destruido muchísimas partes del mundo, muchísimos recursos que ya no se han vuelto a regenerar. Entonces hablamos de sostenibilidad en un tiempo mucho más corto. Y eso es importante tenerlo claro, porque entonces cuando hablamos de sostenibilidad no nos referimos a que nuestro proyecto, nuestra idea o lo que estemos desarrollando va a vivir por 500 años, va a vivir por 700 años. Creo que la sostenibilidad va más enfocada a un periodo de tiempo, a una generación como tal. Y la responsabilidad, creo, de nosotros que actualmente estamos habitando este planeta es dejar proyectos sostenibles que sean y que perduren y que abarquen una generación por lo menos. Es decir, los niños que están naciendo ahorita son la responsabilidad que nosotros tenemos que garantizarles a ellos un planeta mucho más justo, mucho más habitable, para que ellos puedan en su generación ser sostenibles. Luego les tocará a ellos dejar esa sostenibilidad a la siguiente generación. Pero si nos trazamos esa meta, esa idea, creo que el concepto de sostenibilidad está mucho más claro. Porque entonces estamos pensando en un tiempo, un periodo de tiempo mucho más reducido, mucho más realista. Porque entonces hablamos de una generación, un promedio de vida de, dependientemente del país, 60, 65 años. la esperanza de vida. Y es un tiempo alcanzable. Es un tiempo que hoy por hoy las generaciones que estamos tratando de hacer un cambio podemos garantizar hasta cierto punto, con el apoyo de todos y con el trabajo en conjunto, que este tiempo de sostenibilidad sí se puede cumplir. Entonces, partiendo de esto, creo que la responsabilidad son las generaciones que vienen detrás de nosotros. Para seguir, quiero hablarles sobre tres ideas fundamentales siempre con el tema de sostenibilidad, que para mí es importante y es mucho de lo que se está hablando y de lo que hoy por hoy estamos viviendo. El primer tema es la industria. La industria, cuando hablamos de sostenibilidad, hay muchas empresas que están generando sus visiones y sus misiones también, las metas y ambiciones, por medio de la palabra sostenibilidad. Están disfrazando y están, digamos, corrompiendo el concepto más bien de sostenibilidad, porque nos garantizan que la misión y la visión de esta empresa es ser sostenible a través del tiempo por muchos años. Entonces, el concepto de sostenibilidad se empieza a deformar desde un inicio, porque sostenibilidad no es alargar algo para toda la vida, es garantizar para cierto tiempo alcanzable un proyecto. Hoy por hoy vemos que las industrias, en esta imagen que ustedes pueden ver, están generando desarrollo sostenible, algunas, están generando empleo, por no decir todas, pero realmente ese empleo tiene un costo, tiene un valor ambientalmente hablando. Y no podemos obviar la responsabilidad que ellos mismos están omitiendo tras contaminar miles de millones de espacios, de metros cuadrados y de metros cúbicos, hablando en el mar. Hay muchísimos temas ambientales que hoy están convirtiendo los espacios verdes en espacios grises, en espacios contaminados que no se pueden habitar, mucho menos transitar. Y eso va muy de la mano, como les digo, del tiempo que estamos nosotros en este mundo y en el tiempo tan corto que nos estamos dando a nosotros mismos para poder seguir viviendo. Se dice que en el 2016 la cantidad que, digamos, el peso de basura que existe en los mares, para el 2050, si lo proyectamos y si seguimos contaminando a este ritmo, el peso de esta basura va a ser superior al peso de todas las especies marinas que hoy por hoy existen en el mar. Entonces vamos a tener un mar de llantas, un mar de bolsas plásticas, de botellas PET, por ahí. Justamente antes de esta presentación estaba viendo un video de una iniciativa que tuvieron en Perú. El platillo de Perú típico es el ceviche. Y básicamente todos los ingredientes vienen del mar, pero la iniciativa hablaba de poder convertir y dar ese mensaje, de poder hacer un ceviche con todos los materiales plásticos que sacaron del mar. Entonces le servían en un plato formal, en un restaurante bien servido, a todas las personas y les decían: aquí está el ceviche, y estaba hecho de botellas PET, de bolsas plásticas que habían encontrado, de llantas, de suelas, de zapatos. Y entonces ese choque yo pedí un ceviche y espero por lo menos algo comestible. Pero ese mensaje, esa doble línea en ese mensaje que se estaba transmitiendo es: bueno, si querés realmente una especie o por lo menos comida que sea, pues, lo acostumbrado, tenemos que corregir nuestras acciones. Tenemos que actuar a favor de poder conservar lo que actualmente tenemos. El segundo punto, que va muy relacionado a esto y se los mencionaba, que va muy de la mano con la industria, es el crecimiento económico. Según el Banco Mundial, si ustedes observan en la gráfica, los primeros tres países que encabezan este listado es China, Estados Unidos y la India. Y según el Banco Mundial, para el año 2050, estos países van a tener el mayor crecimiento económico en sus países, en sus sitios. Y esto creo que es bastante aplaudible, pero hay que ver también la consecuencia y el pago ambiental que esto va a tener. Por otro lado, ¿cuáles son los países que más contaminan actualmente el planeta con sus procesos productivos? Casualmente está China, Estados Unidos y la India. Y si regresamos a la diapositiva anterior, para el 2050 la China, Estados Unidos y la India van a estar encabezando el crecimiento económico para el mundo. Y hoy por hoy son los países más contaminantes que tenemos alrededor del mundo. ¿Se imaginan ustedes el crecimiento, no solo económico, porque hablar de economía y de crecimiento y que estamos generando oportunidades es fantástico, pero ¿cuál es el pago y la consecuencia que vamos a tener si no lo hacemos de una forma sostenible, por lo menos, como les digo, para la siguiente generación? Que es una meta mucho más alcanzable, más aterrizable, y no hablar de cientos de años. Entonces, realmente el pago ambiental va a ser caro. Yo estimo que tal vez si se va a duplicar, si se va a triplicar el ingreso económico, el desarrollo económico, seguramente la basura también se va a duplicar y a triplicar. Y el tercer punto es la responsabilidad. ¿Quién es el culpable o el responsable de que nosotros mismos o de que nuestro entorno se esté deformando todos los días? Esta gráfica me pareció muy atinada y muy clara, porque si ustedes leen, dice, el árbol es talado, y aparece la imagen de un árbol, para poner vallas publicitarias de un niño abrazando un árbol. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es esa responsabilidad disfrazada de poder vender, como les digo y les repito, un concepto de sostenibilidad cuando nuestra lógica humana no está muy empatada con la proyección que nosotros queremos vender? ¿De quién es esa responsabilidad o de quién es esa transmisión de la cultura y de una tradición? Porque cuando nos inculcan una idea que es falsa, nosotros, si no la creemos muchas veces, creemos que es realidad. Y esa realidad, si nosotros la comenzamos a transmitir, se convierte en una cultura. Y si esa cultura nosotros la pasamos a la siguiente generación, se convierte en una tradición. Y entonces una tradición arraigada para una sociedad es mucho más difícil erradicarla que poder empezar a introducir nuevas iniciativas. Entonces, tradiciones como esta, por ejemplo, de poder dar al mercado una idea de sostenibilidad equivocada puede, no sé, distorsionar el camino, la visión que nosotros tenemos y un poco las metas también y un poco también los objetivos y no tener metas un poco más alcanzables. ¿Qué pasa? Desde hace más de 50 años se plantean objetivos globales de desarrollo sostenible y leía yo, a mí me gusta mucho leer sobre este tema, leía que en estos 50 años se ha tenido avances muy escasos, muy pocos. Hablando en materia de desarrollo sostenible, en alcanzar la erradicación de la pobreza, la erradicación de la no violencia, por ejemplo, del consumo irresponsable, procesos productivos no controlados. Es decir, creo que el enfoque se ha equivocado y se ha transgiversado un poco, porque no debería ser tanto la aplicación de una norma para un grupo de personas, sino que el grupo de personas pueda trabajar en una norma para que esta norma, como les decía anteriormente, se pueda convertir en una cultura y esa cultura se convierte en una tradición. Y desde esta parte, transmitiendo, digamos, el conocimiento adecuadamente, esta tradición va a hacer que todos nos movamos en la misma línea y que vayamos siempre a la misma meta. Entonces, tal vez un poco el error ha sido transmitir todos estos objetivos que están muy bien planteados, yo no me aparto de eso, solo que creo que podríamos nosotros ganar más si las comunidades, si los emprendedores se empoderan ellos mismos para poder generar un cambio local y que ese cambio local pueda generar un cambio nacional y ese cambio nacional un cambio mundial. Porque entonces estamos transmitiendo esta cultura que más adelante, esperemos, se convierta en una tradición. Y esto nos lleva a poder empoderar a las comunidades y a los grupos, a los sectores pequeños, emprendedores, que están desarrollando sus ideas en un sitio tal vez un poco aislado y un poco sin apoyo, a poder desarrollar estos 5 factores importantes para un desarrollo económico sostenible, pero verdaderamente sostenible en el tiempo que estamos planteando para que la meta sea alcanzable. Definitivamente tenemos en este pentágono 5 factores importantes, importantísimos para poder desarrollarnos. Hablamos del capital humano, que es fundamental para el desarrollo de todo tipo de proyectos. El capital social, capital natural, que es el que hoy por hoy nos afecta y nos preocupa de cómo estamos trabajando en ello. El capital físico, la infraestructura instalada que nosotros tengamos en nuestras comunidades es vital para el desarrollo de proyectos sostenibles. El capital financiero, que también es principal para el desarrollo y la iniciativa de muchos proyectos que beneficien al planeta Tierra y a nuestra comunidad. Fortaleciendo como primer paso estos 5 factores importantes para un desarrollo económico local, creo que podríamos tener una infraestructura y un contexto mucho más fortalecido para empezar a desarrollar estos objetivos de desarrollo sostenible. Si no tenemos bien organizada la casa, como dicen por ahí, no podemos empoderar a un grupo de personas, a un grupo de emprendedores, a un grupo de estudiantes, de empresarios, para que puedan desarrollar y aportar a estos objetivos de desarrollo sostenible. Partiendo de esto, podríamos hablar ya de un impacto económico, social y ambiental, pero también institucional, que esto nos va a llevar a fortalecer ya los 3 pilares, que si tenemos la infraestructura adecuada y a la comunidad empoderada, podemos fortalecer estos 3-4 pilares y ahora sí poder actuar en base a los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero compartirles, hoy en la mañana platicaba con Virginia justamente de este tema y me parece interesante mencionar cuál es la perspectiva y el contexto de 2 animales y de 2 especies que a mí me parece interesante cómo actúan bajo momentos críticos, bajo momentos, de crisis en el ambiente en donde viven. ¿Ustedes conocen el avestruz que ustedes ven ahí? ¿Sí conocen esa especie? Estaba leyendo y me parece curioso que el avestruz, cuando se encuentra amenazado y se encuentra en peligro, entra en pánico y lo primero que hace es esconder la cabeza bajo la tierra. Justo así. Y entonces cuando el avestruz hace eso, adivinen qué pasa. ¿Creen ustedes que el avestruz de esta forma es la mejor forma de protegerse? ¿Por qué no? ¿Perdón? Sigue descubierta. ¿Quién más? No tiene visión. O sea, entró en pánico porque muy probablemente vio a un león por ahí, no sé. Y entonces se asustó muchísimo y la cultura, digamos, el instinto del animal, del avestruz, es esconder la cabeza. Porque según el animal, se está protegiendo porque no lo está viendo. Ojos que no ven, por ahí dicen, corazón que no siente. Pero realmente no se está protegiendo porque llega el león que muy probablemente esté a 200 metros y se la comió. O sea, al final el avestruz murió. ¿Perdón? Por lo menos no se va a morir tan asustada. Pero bueno, tenemos el caso del suricato. ¿Alguien ha escuchado o ha visto un suricato? El suricato también tiene una particularidad muy impredecible, podríamos decir, un comportamiento también extraño. Y lo que el suricato hace cuando se encuentra amenazado y se encuentra en peligro en el ámbito en donde se está moviendo, solo voy a tomar agua. Lo primero que hace es buscar el cerro más cercano o las piedras más cercanas y se va a lo más alto y estira la cabeza, como ustedes ven en la imagen, y se pone a ver. Todo lo contrario que lo que hace el avestruz. Él se para, se estira un poco más de la altura que le permite tener su cuerpo, pero tiene una visión mucho más amplia de lo que está pasando. Y aunque está asustado, está tomando una actitud un poco más lógica, si lo queremos ver así, porque se está protegiendo y está viendo las oportunidades o de qué forma él puede salir de esa situación de peligro. Entonces, tenemos 2 comportamientos. O tenemos el comportamiento del avestruz, que muy probablemente tal vez muchos nos sintamos hoy identificados porque estamos viendo las problemáticas que tenemos en nuestra sociedad, y problemáticas de todo tipo, problemáticas sociales, problemáticas ambientales, tenemos problemáticas culturales y tal vez entramos en pánico y lo primero que hacemos es cerrar las puertas de nuestra casa, cerrar las puertas incluso en nuestro corazón, para poder darle la espalda al problema, a la necesidad, y no estamos tratando realmente con la actitud que deberíamos de hacerlo. Por el contrario, si nosotros tomáramos una actitud de suricato, al sentirnos pues amenazados y al sentirnos realmente identificados con estos dos instintos, creo que podríamos tener un poco más del panorama ¿verdad? Porque tal vez en ese momento nos sentimos amenazados, pero podemos ver qué otras opciones hay para salir de esa zona de peligro y poder seguir avanzando con nuestra vida. Entonces, yo hoy quiero motivarles a que ustedes también puedan evaluar estos dos, gracias, estos dos, como les digo, instintos, y que nos ubiquemos hoy por hoy sin necesidad o sin temor, muchas gracias, sin temor a decir, bueno, yo ocupo la posición del avestruz. Yo no niego y no me pongo mal si yo digo que yo soy, en algún momento he sido avestruz, porque sí he escondido la cabeza un poco en algunas problemáticas, pero me viene a la mente un dicho por ahí que reza, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces creo, y yo los invito a que ustedes puedan también desde la perspectiva y desde el entorno en donde ustedes se mueven, a dejar tal vez un poco, si se sienten identificados hoy con la actitud del avestruz, a que puedan ustedes migrar al instinto del suricato y que podamos ver más oportunidades detrás de ese contexto de peligro y que podamos ver también otras alternativas para poder solucionar la problemática que estamos trabajando. Quiero contarles también, y bajo esta perspectiva del avestruz y del suricato, yo en algún momento escondí también la cabeza y tuve miedo de poder empezar un proyecto de emprendimiento, pero luego, tras mil situaciones que ahora les cuento, pues decidí tomar la actitud de un suricato y ver las oportunidades detrás de los problemas y de las situaciones difíciles que estamos viviendo todos actualmente. Y es donde surge el proyecto de emprendimiento personal, que aprovechando el espacio voy a hacer un corte comercial, ¿verdad? Para poder hablarles un poco del proyecto que hoy por hoy estoy desarrollando en mi país. Quería, a un inicio les comenté cómo surgió esta iniciativa, se las explico paso a paso. Antes de graduarme de la universidad yo tuve que hacer un tiempo de prácticas en espacios del interior del país, hablemos de los cascos rurales, en donde muchos de los servicios básicos que debería de garantizar un gobierno local no son cubiertos. Y si son cubiertos, son cubiertos un 20%, un 30%, y el servicio no es de calidad. Entonces, digamos que no están cubiertos al 100% para poder cubrir estas necesidades. Entonces, surge la oportunidad de crear proyectos de alcantarillado sanitario. Y es donde surge donde yo me empiezo a involucrar en todo el tema de manejo de aguas, manejo de desechos sólidos, manejo de aguas grises y aguas negras, y de cómo los proyectos bien ejecutados se pueden convertir en un proyecto de emprendimiento social. Veámoslo desde este punto, porque al final la ayuda y el impacto es de alto porcentaje social y ambiental, pero también se puede generar un impacto económico, y ya les voy a explicar por qué y cómo, poniéndose creativos, se puede uno crear diferentes formas de hacerlo. Este proyecto surgió, como les decía, al ver la necesidad y al ver, la realidad de cómo las personas en el interior del país, en Guatemala, manejan sus desechos sólidos y sus desechos, aguas grises y aguas negras. En las comunidades rurales, yo justamente antes de ejecutar el proyecto, visité dos comunidades en donde la tasa de mortalidad era elevadísima. Y era elevadísima porque había muchas enfermedades gastrointestinales, por la cual muchos niños que nacían al año, año y medio, dos años, morían. Y eran situaciones graves. Yo tuve la oportunidad de hablar con dos madres de familia que perdieron consecutivamente a sus hijos. Entonces, con lágrimas en los ojos, me decían, mire, realmente hemos acudido al gobierno local y nomás no nos hacen caso. O sea, tenemos pruebas palpables de que nuestros hijos están muriendo por enfermedades gastrointestinales y, bueno, no son ellos los que están pasando esta situación. Y entonces, en la universidad donde yo estudié, el enfoque social es primero y de alguna forma nos inculcan el hecho de devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado, porque es una universidad pública en donde no tenemos que pagar una mensualidad, sino el país, todos los ciudadanos con sus impuestos, cubren los gastos de la universidad. Entonces, esa responsabilidad social que tenemos al graduarnos de la universidad, me motivó a poder iniciar este proyecto. Terminé el proyecto de aguas, pero entonces me surgió la idea de que podíamos generar un valor agregado de esa problemática y resolver esta situación por medio de un proyecto de innovación ambiental que pudiera ser instalado y pudiera ser replicado en, no solo en las comunidades de Guatemala, porque estoy seguro que no solo en Centroamérica ni en Latinoamérica se viven situaciones de pobreza y situaciones de este tipo. Surge entonces la iniciativa de poder empezar este proyecto que se llama WS System. Es Water Square, Plaza del Agua. Y lo que buscamos con este proyecto, esta iniciativa, es impactar el medio ambiente por la vía del mejor manejo del recurso hídrico, aprovechando este vital recurso, ya que no lo tenemos y no lo disponemos, en base también a situaciones y porcentajes estadísticas, más bien, de que hay ciudades en el mundo que ya se están quedando sin agua. Y obviamente quienes tenemos el recurso, los países que tenemos por lo menos acceso al agua y a este vital recurso, pues no podemos darnos el lujo de poder malgastar este recurso. Surge entonces la iniciativa de poder emprender bajo el contexto de una organización que se llama Enactus. Yo fui parte como estudiante activo de esta organización, y en esta organización lo que hacíamos era fomentar el emprendimiento con estudiantes universitarios para resolver problemáticas reales de comunidades en diferentes partes de Guatemala. El objetivo como tal era empoderar a los estudiantes y a las comunidades para que pudieran desarrollar sus proyectos de emprendimiento y capacitarlos, empoderarlos para que más adelante ellos pudieran generar sus propios ingresos. Yo estuve apoyando esta organización alrededor de 5 años con la experiencia de todo el campo del emprendimiento, pero me da curiosidad porque en todo el proceso yo estuve siempre detrás del escritorio motivando a todos los emprendedores, a todos los artesanos, a todas las personas que se involucraban en el proyecto para que pudieran salir adelante. Y en este momento de mi carrera profesional a mí me tocaba estar del otro lado, ser emprendedor, poder yo mismo hablarme al espejo y decir, bueno, todo lo que les dijiste a las comunidades, a los líderes comunitarios, a los estudiantes, hoy te toca ponerlo en práctica. Y entonces tal vez un poco la actitud del avestruz, ¿verdad? Yo escondía siempre la cabeza y me tocó salir siempre de la zona de confort. Y entonces empecé la iniciativa de poder crear este sistema. Este sistema básicamente lo que es reutilizar el agua y aprovechar el espacio que tenemos debajo del lavamanos para poder tratar el agua en sitio y que ésta pueda ser dirigida hacia diferentes actividades, riego de cultivos, para uso local o para otros sitios en donde se emplee el agua potable y que se sustituya el uso de esta agua potable por agua que sí cumpla los parámetros químicos y ambientales, digamos, para poder hacer estas actividades. Aquí no hablamos de consumo humano porque el proceso es mucho más, digamos, extenso a la hora de decir que vamos a tratar el agua para que un ser humano la consuma. Solamente queremos reutilizar este volumen de agua que empleamos hoy por hoy, agua potable, digamos, cuando descargamos en el inodoro, utilizamos agua potable, por lo menos en mi país. Yo puedo levantar la tapa del baño, donde está el tanque del agua, más bien, y agarrar un vaso y tomar, porque el agua potable se utiliza también para estas actividades en mi país. Yo no sé cómo sea aquí en Uruguay, pero supongo que es la misma historia. ¿Y no creen ustedes que este volumen y esta porción de agua se puede aprovechar de otra forma? Y este volumen sustituirla por agua que igual esté tratada, igual esté limpia, pero que no sea para consumo humano, porque al final lo que se va en el inodoro pues no es para consumo humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder sustituir estos volúmenes? Entonces, el sistema lo que busca y lo que hace es sustituir el volumen que gastamos en estos artefactos sanitarios en lugar de agua potable, poner agua ya tratada, pero que no sea para consumo humano. Ok, teníamos la idea, junto con otro compañero de trabajo, que más adelante, pues por situaciones personales, él se tuvo que retirar de la iniciativa, pero el proyecto estaba siempre en papel y estaba siempre en que tenía muy buenas expectativas. Empezamos a desarrollarlo junto con las organizaciones que ustedes pueden ver en la pantalla, que es otro tema fundamental. Cuando uno emprende, uno nunca tiene que estar solo. Siempre uno necesita de muchas organizaciones, de muchas instituciones, que le dan el respaldo a uno financiero, el respaldo académico, institucional, para buscar muchas fuentes de apoyo. Y las organizaciones que ustedes ven ahí en la pantalla fueron fundamentales para que hoy por hoy el proyecto WE System se esté replicando en mi país. Centro de Investigaciones de Ingeniería, la Universidad de San Carlos, dos iniciativas de proyectos sostenibles que se desarrollan en Guatemala, que están fomentando proyectos innovadores en el tema ambiental de construcción, Enactus, Pomona Impact, el CME, que es el Centro Municipal de Emprendimiento a nivel nacional en Guatemala, Mashab, y bueno, por último y no menos importante, porque gracias al YBT esta iniciativa se hizo realidad, porque como todo emprendedor, como les digo, la iniciativa está en papel y se está ya empezando a generar, pero necesitamos crecer. Y ese crecimiento se tiene que empezar a dar por medio de una introducción al mercado, pero eso al final del día representa un costo, representa una inversión que no se tiene muchas veces a disposición del estudiante y del emprendedor que está empezando este camino. Entonces es donde justamente surge la idea y la oportunidad de participar en TIC Américas, junto con otros, si no estoy mal, 15, 16 emprendedores. Aquí está Eugenio, que también tuve la oportunidad de conocerlo en Perú, representante de YBT. Y bueno, la idea justamente del evento de TIC Américas, les comparto un poco la experiencia, es desarrollar proyectos en diferentes categorías. Tal vez ustedes tienen alguna iniciativa hoy por hoy que quieran empezar a impulsar. Y el objetivo como tal es introducir pues al final el proyecto a convocatoria para que junto con otros emprendimientos a nivel local puedan ser evaluados por expertos, por personas en el ramo del emprendimiento y el tema empresarial que están evaluando los proyectos constantemente, saben del tema y creen que puede haber una oportunidad de crecimiento en un emprendimiento, en una idea también. Y entonces van clasificando los proyectos y van haciendo filtros hasta llegar al punto de elegir a los finalistas, que son las personas que pasan al filtro final, que es la presentación presencial de los proyectos ante jueces, ante empresarios, rectores de universidades y personas que saben, que tienen experiencia en el tema y que te dan retroalimentación muy importante y muy válida en el tema. Entonces, el proyecto, yo, como les digo, tenía un compañero de fórmula, el compañero se quedó, me tocó a mí sacar adelante el proyecto. Entonces dije, creo que es una buena idea participar en TIC Américas. Participé, hice la convocatoria y bueno, no, nunca, yo estaba en una clase en la universidad cuando me llega el correo de Edgar Maestre, que es el encargado de los proyectos también en la gestión de YBT, donde me llega la notificación de que el proyecto mío, pues, WE System, había clasificado como proyecto finalista para TIC Américas 2018, que se iba a realizar en Lima, Perú. ¿Perdón? De 1.400 proyectos alrededor de Latinoamérica, pues vieron una oportunidad en WE System. Y no dejé de sorprenderme, de no creer el correo que estaba leyendo, porque era un sueño, como les digo, era un sueño el hecho de poder aportar a esos dos testimonios de las madres de familia que habían perdido a dos de sus hijos por temas ambientales, por irresponsabilidades y servicios que un gobierno local debería de garantizar a todos sus habitantes. Entonces es donde nacen los emprendedores y en donde nace la oportunidad de uno mismo hacer el cambio y uno mismo romper esa barrera y ese mal concepto que se tiene de paternalismo con el gobierno. El hecho de creer que el gobierno es el que nos tiene que dar todo, el gobierno nos tiene que dar todas las herramientas, es algo que personalmente creo que tenemos que empezar a erradicar y empezar también a generar esa cultura y luego esa tradición de poder nosotros ser autogestores de nuestros recursos, ser líderes comunitarios y ser emprendedores no solo en nuestro proyecto, sino en todas las cosas que hacemos. Y bueno, entonces el proyecto surge, clasifica las finales. Viajé a Perú junto con, pues hice mi maleta con un montón de sueños y de propuestas ambientales para que el proyecto pudiera ser realizable. Y junto con otros proyectos también de Centroamérica en la categoría de ambiente, habían iniciativas muy buenas, a nivel también de la región de Sudamérica, Colombia, Argentina, proyectos ambientales que verdaderamente están cambiando. Y cada uno, como les digo, en su entorno está aportando de diferente forma, ya sea de una forma muy pequeña o de una forma muy grande. Pero yo creo que el chiste y el punto acá es aportar sin compararnos con otro, porque muy probablemente nos vamos a quedar tal vez cortos en cuanto a ese tema, porque nuestro impacto tal vez está empezando y el de otro ya está finalizando o va en camino. Entonces, ese creo que sería un buen punto para no compararnos, sino seguir adelante e ir caminando conforme uno va avanzando. Y al final, pues, el proyecto se presentó nervioso, obviamente, porque yo estaba frente a expertos en la materia que podían rebatirme la idea, podían darme retroalimentación que me podía servir, que me podía agregar valor, o también yo mismo tomármelo muy personal y decir, bueno, mi idea de proyecto no sirve. Mi idea de proyecto está muy fantasiosa y tal vez no está tan aterrizada. Tuve muy buenos comentarios, tuve comentarios también, como les digo, que me hicieron crecer, reflexionar un poco y modificar el modelo de negocio. Y bueno, al final el mensaje en la clausura del evento fue que el proyecto era ganador del Capital Semilla. Eso fue en abril. Solo regresé a mi país y con más ánimo seguí trabajando en este proyecto. Les digo, hoy por hoy el proyecto ya se está realizando en Guatemala y el modelo de negocio que quiero compartirles el día de hoy y que quiero que ustedes se lleven también para que cada uno vea una oportunidad en el contexto en donde se mueve. Solo tomo agua. El modelo de negocio del proyecto para mí hoy está siendo un reto porque estoy tratando de hacer algo que yo no había visto, por lo menos en el tema de agua. ¿Qué pasa si nosotros, bueno, hoy la empresa OWS System ya es una realidad que está vendiendo sistemas a las personas y a las familias, más bien porque es un sistema por familia, que están empezando a comprar? Si el proyecto una familia lo adquiere y lo instala en su vivienda, la familia recicla el agua que gasta en artefactos sanitarios como el lavamanos, la pila y el lavatrastos. Este volumen de agua es captado y tratado en sitio. Y luego este volumen de agua es almacenado en un baby container, si ustedes lo quieren ver así, es como un contenedor pequeño que garantiza el almacenaje por lo menos de unos 100 litros de agua. Este volumen, la familia decide si lo gasta de forma local en el riego de su jardín, de algún huerto urbano, para lavar el vehículo o cualquier otra actividad que no emplee consumo humano. La familia tiene la oportunidad de decidir hacer el uso de este volumen con el agua o tiene también la oportunidad de venderle este volumen de agua reciclada a la compañía. La compañía es WS System. La compañía que hace con este volumen que estamos comprando, estamos vendiéndolo a productores agrícolas que emplean agua potable para el riego de sus cultivos. Entonces, viendo una realidad que estamos contaminando el agua potable, pero hay familias y hay sitios, comunidades en donde no llega el agua potable, estamos sustituyendo el consumo de agua potable para riegos y otras actividades que no es para consumo humano, y lo estamos sustituyendo por esta agua que estamos nosotros mismos generando, pero que sí es apta para esta actividad. Es decir, que lo que la familia produce, si la familia produce un contenedor de 100 litros a la semana, nosotros se lo compramos por un costo significativo, se lo vendemos al productor agrícola que está utilizando agua potable a un costo igual o inferior a veces al precio que ellos pagan por agua potable para el riego de sus cultivos. Y esta agua potable la estamos trasladando a las comunidades que no tienen acceso al agua potable. Entonces estamos generando valor, una cadena de valor en todo el proceso. ¿Por qué? Porque entonces la familia está generando una cultura y luego de la cultura una tradición de reciclaje del agua potable. Primero está consumiendo menos agua potable y segundo, el agua potable que está consumiendo la está almacenando porque ellos están recibiendo un ingreso económico por ese volumen de agua que está siendo tratada. Si queremos ver ese ingreso económico de alguna forma, está siendo un ingreso detrás de la inversión que ellos hicieron al comprar el sistema, porque ellos pagaron el sistema a un inicio, digamos en enero de este año, y mensualmente o semanalmente ellos están recibiendo cierta cantidad de dinero por el volumen de agua que nos están vendiendo. Entonces están primero recuperando la inversión. Y luego de que recuperen la inversión, están ya generando una ganancia, porque después de que terminan de recibir lo que pagaron, ya están generando ganancia. Tal vez no será una ganancia de $50 a la semana, o no sé, es menos, pero igual ya resulta un ingreso por lo menos estable. ¿Y qué estamos haciendo con este volumen de agua que estamos nosotros pagando? Lo estamos vendiendo y nosotros como compañía estamos recuperando esa salida de dinero con esa venta a otro productor agrícola que sí necesita este volumen de agua, pero que les vendimos la idea de poder hacer un cambio. Si ustedes cambian el agua potable que utilizan para el riego de cultivos, nosotros les vendemos el agua al mismo costo porque no queremos afectar su proceso, pero ustedes están agregando valor al proceso porque lo están haciendo con agua tratada. Obviamente el sistema les garantiza que el agua que está antes y después del sistema pues es para riego de cultivos, es apta, porque hemos hecho estudios del agua antes y después y realmente está probado para poder hacer este tipo de actividades. Entonces, les digo, cómo nosotros bajo este esquema y este modelo de negocio podemos adaptarlo a muchas cosas. Adaptar este valor que tal vez hoy no vemos como un valor agregado, pero nosotros podemos ser un poco creativos y darle la vuelta a la manzana y poder decir, bueno, yo creo que aquí puede haber una oportunidad de negocio para poder trasladar esta inversión a recuperar e impactar el proceso de otra persona. Lo que busca el sistema como tal es la implementación de este modelo de negocio que, como les digo, en el tema de agua es nuevo para mí, por lo menos. He tenido muchas dificultades porque creo que la cultura, como les digo, una cultura que se convierte en tradición, está bastante arraigada de poder creer que el agua que está resultando de este sistema no es potable y que al final va a trasladar enfermedades, va a trasladar otro tipo de patógenos que no son aptos para un proceso agrícola. Pero estamos tratando de romper ese esquema con estudios, con respaldos del Centro de Investigaciones de Ingeniería para poder garantizar que nuestro servicio y nuestro producto está siendo un proyecto de innovación en el tema de agua. La empresa hoy está instalando aproximadamente 2 o 3 sistemas al mes, pero vamos creciendo poco a poco con el hecho de seguir impactando a las comunidades y al entorno en donde nos estamos moviendo, porque queremos un cambio sostenible. Y un cambio sostenible, pero hablamos del rango de tiempo en generaciones. Queremos que, yo por lo menos quiero que la siguiente generación, que mis hijos puedan tener agua, por lo menos para vivir el promedio o la esperanza de vida que tenemos en Guatemala. Pero creo que el compromiso va más allá de eso y nosotros tenemos que, en nuestro campo de investigación, aportar. Dicen por ahí que los emprendedores son locos apasionados, pero yo creo que somos individuos que estamos tal vez un poco aislados y que nos hace falta ese espacio de converger en un mismo punto para que todos vayamos avanzando hacia una misma meta. Les dejo y les comparto este modelo de negocio porque creo que vale la pena compartir las ideas que están surgiendo, que tal vez no sea la mejor, pero les puede abrir la mente a crear una más innovadora. Pero creo que esta idea de negocio ustedes, cada uno se la puede llevar hoy para aplicarlo en lo que hacen todos los días. Yo me inspiré en ese proyecto de aguas y de cómo algo que nosotros nunca, tal vez yo nunca hubiera visto una oportunidad de ingreso en agua gris, agua negra. Hoy por hoy está siendo un ingreso para las familias y un impacto positivo en el proceso productivo de los productores agrícolas, valga la redundancia. A lo largo de este tiempo, de estos cortos en este tema del emprendimiento, 6-7 años, he tenido como, digamos, un común denominador, esta frase que creo que al final en cada proyecto, en cada iniciativa, siempre fue el resultado final y la iniciativa y el objetivo también para empezar cada proyecto. La frase dice, impacting all the lives as we can. Impactemos a tantas vidas como sea posible en el proceso que estamos haciendo hoy, los proyectos que estamos empezando a gestionar y que el día de hoy nos vayamos motivados tal vez, o si no motivados, por lo menos con esa duda de qué estoy haciendo para poder aportar a la sociedad. ¿En qué posición estoy? ¿Estoy en la posición del avestruz, que solo veo las cosas, tengo miedo y escondo la cabeza, pero que tarde o temprano esa no va a ser la solución? ¿O estoy tomando la postura del suricato que ve, no sé, una oportunidad más de lo que puede sentir en la sensación del miedo? ¿Y cómo yo estoy impactando a tantas vidas como sea posible con lo que estoy haciendo al día a día? Créanme que para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo. Voy a estar también en el Agrarian Weekend, compartiendo también con jóvenes de mi edad, compartiéndoles mi experiencia, tal vez un poco los errores que he tenido, los aprendizajes, porque no solo se queda en error, sino es una lección aprendida, y cómo tenemos que ser agentes multiplicadores de esta información. No guardarla, porque el chiste no es equivocarnos y ver que el otro se tropiece y que se caiga, sino un trabajo colaborativo, una economía colaborativa se basa en todos apoyarnos desde el campo de investigación y de acción que cada uno tiene en Fortaleza. Si tienen alguna pregunta, son bienvenidas y bueno, muchas gracias. Para erradicar ese tema. Yo creo que es importante, y una pregunta clave, yo creo que la pregunta que todos tenemos, ¿cómo estos países, que según el Banco Mundial están proyectados para generar un desarrollo económico, el mayor desarrollo económico a nivel global, pueden contrarrestar este precio que va a pagar el medio ambiente para la generación de este tipo de economías? Y yo creo que es ver una oportunidad detrás de lo que hoy por hoy se hace. Porque si analizamos cada proceso del que estamos trabajando en la empresa, del que estamos haciendo en nuestro país, y podemos ver una innovación en el proceso productivo a la hora de sustituir, digamos, algún paso por uso de materiales que contaminen por otro que no es tan contaminante, puede ser una alternativa. Pero yo creo que el reto más bien está en generar en empoderar a las comunidades para que puedan aplicar y se puedan alinear a una estrategia, a una política pública que apoye a todas las iniciativas que contribuyan a este tipo de problemáticas. Yo creo que el tema de políticas públicas en Latinoamérica nos ha afectado muchísimo, porque algunas que no están alineadas a lo que realmente tenemos que trabajar para poder eliminar ciertos problemas. Hay otras que sí se están trabajando, pero el tema, no sé, hablemos de situaciones políticas, corrupción y todo este tipo de temas, nos están también orillando a salirnos de la cancha y poder mejor ser observadores, porque preferimos un poco más estar en paz que estar en guerra. Entonces, el reto lo tienen muy grande los países que van a prometer un desarrollo económico alto para el 2050. El precio va a ser alto, pero a manera personal, lo que yo creo es que podemos ver una oportunidad de sustitución de procesos ambientales dentro de lo que hoy se conoce como un proceso normal o estable. A la hora de producir un servicio, un producto, podemos sustituir ciertas actividades por otras que agreguen valor no solo al proceso como tal de la empresa o del país, sino que agreguen valor de innovación a la sociedad, siempre fortaleciendo y cuidando los tres factores y pilares fundamentales: un impacto social, un impacto económico y un impacto ambiental. Sí, bueno, hace 6 años empecé en todo el tema del emprendimiento, pero el proyecto como tal lleva año y medio. Sí, bueno, la idea surgió hace año y medio, pero desde hace 6 años, como les digo, me involucré en el tema de emprendimiento porque De alguna forma, el concepto de ayuda social que tiene la universidad es siempre apoyar como voluntario a las comunidades y organizaciones que están trabajando apasionadamente por la innovación social. Entonces, el hecho de conversar con una comunidad, de conversar con el emprendedor, con el artesano, eso como estudiante a uno le agrega mucho valor y le da una apertura inmensa de las posibilidades que uno tiene para desarrollar al salir de la universidad. Entonces, creo que ese crecimiento de 7 años me permitió también a mí tener valor de poder pasarme del otro lado y de ser emprendedor, y no solo mentor, sino emprendedor, y poder iniciar este proyecto hace 1.5 años. Entonces, 1.5 años tiene el proyecto. A ver, ¿cuál es la pregunta? Hay micrófono ahí.
No, sin micrófono.
Sí.
Si tienen pensado conseguir con otro tipo de material, no solo con el agua, sino con madera,
para ayudar. Bueno, yo creo que actualmente estamos solo enfocados en el tema de agua, porque algo que he aprendido en este paso, en estos 5 años, es que si queremos emprender también tenemos que enfocarnos. Y el hecho de abarcar también muchos temas creo que podría ser un factor clave para poder subir o para poder bajar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo solo el tema de agua vamos a manejar por ahora, pero no descarto la posibilidad de poder gestionar tal vez alguna alianza o no sé, algo estratégico con personas que manejen muy bien el tema de maderas o de otros recursos naturales para que sea sostenible. Pero como les digo, creo que el modelo de negocio se adapta a que cada uno de ustedes pueda pensar de qué forma se adapta a lo que ustedes estudian, a lo que ustedes hacen todos los días para poder agregar valor en ese proceso. Yo trabajaba y siempre me gustó el tema de aguas, entonces lo adapté a este tema, pero creo que se adapta a todo tipo de manejo de recursos naturales. Gracias por tu pregunta. A ver.
Digo que en primer lugar felicitarte, tengo un hijo de tu edad y bueno, que en verdad lo que has comentado es realmente muy valorable desde el punto de vista técnico y humano. Mi pregunta es la siguiente. Veo que tenés una actitud emprendedora no solo para el trabajo, sino que también para la vida. ¿Cómo es en sí la juventud de Guatemala? ¿Es la media como sos tú o el tema del emprendedurismo es algo como acá en el Uruguay que estamos poniendo mucha fuerza, pero que cuesta un poco que los jóvenes adopten esa idea, sino que muchos van a las 8 horas al trabajo seguro, a la zona de confort?
Claro. A ti, gracias por la pregunta. Bueno, yo no quiero decir que soy de los emprendedores más top de Guatemala. No me la creo todavía y no soy. Me considero que estoy aprendiendo y que siempre voy a seguir aprendiendo. Sí, el tema del emprendimiento, al igual creo en Latinoamérica y en Guatemala, está empezando a tocar la puerta del corazón de la actitud de todos los jóvenes en mi país. Yo trabajé, como les digo, en esta institución, en esta organización, en Actus, que busca justamente el empoderamiento no solo de las comunidades, sino de los estudiantes universitarios. Y es importante ver el avance que hemos tenido en el tema de emprendimiento, en el ecosistema de la región como tal, porque hay muchos estudiantes que al salir de la universidad no consiguen un empleo. Entonces se está sobrepoblando la oferta, pero no hay demanda. Y si no hay demanda, pues de balde la oferta, ¿verdad? Hay la cultura del emprendedor guatemalteco es, no sé si ustedes han escuchado la situación de que ustedes ponen en un recipiente a cangrejos. Y entonces, ¿qué hace el cangrejo? Cuando un cangrejo quiere salir de la olla o del recipiente y está empezando a salir, viene otro y lo agarra de las patas y lo jala. Y entonces, esta cultura, y vuelvo a lo mismo, la realidad que nos cuentan a nosotros se convierte en una cultura, y esta cultura se convierte en una tradición. Entonces, Esa es la tradición del típico guatemalteco emprendedor que está saliendo, que está innovando, que está proponiendo nuevos proyectos, pero que lo están jalando, ¿verdad? Están jalando porque hay un mercado que ya está establecido y no queremos que otras personas puedan tomar del pastel. Es un tema bastante complicado, pero hay bastante apoyo institucional. Hay organizaciones que ya se están apuntando para apostarle al tema de inversión en proyectos con Capital Semilla, Ángeles Inversores. Y estas instituciones y organizaciones que hacen este tipo de eventos, también conferencias, seminarios, Startup Weekends, que en Guatemala es un fin de semana también parecido al Agrarian Weekend. Y la idea es entrar con una propuesta de un proyecto de innovación y salir con un proyecto mucho más pulido, ya con alianzas hechas y un plan de un modelo de negocio establecido. Y yo siempre he sido la idea también que este tipo de eventos, digamos un Startup Weekend en Guatemala, un Agrarian Weekend, un seminario y estas conferencias, para mí ya no se deberían de hacer, porque la idea es que todos los emprendedores lo tengamos, que ese sentimiento lo tengamos nosotros y que no haya necesidad de hacer estas reuniones para motivarnos entre nosotros mismos. Debería realmente ser una cultura que esto se convierta en una tradición para que todos, más adelante, hablemos de 15 años, 10 años, podamos ser emprendedores natos y no necesitar de que otras personas nos alienten y que salgamos adelante, sino que nosotros mismos tomemos acción y seamos autogestores. Como tal, eventos que fomenten el emprendimiento son bienvenidos. Pero como les digo, la idea es que que no necesitemos más bien el empujón de alguien para nosotros poder ver el cambio, sino que nosotros mismos seamos autogestores para poder generar un valor en nuestra sociedad y comprometernos. Pero yo creo que todos los jóvenes estamos hoy sabidos del reto que tenemos, porque lo que alguna generación pasada dejó de hacer, tal vez hoy lo estamos pagando o lo vamos a pagar más adelante. Y entonces el reto de nosotros hoy es no dejar de hacer la tarea que nos corresponde, sino nuestra generación siguiente va a tener la responsabilidad de hacer lo que la generación antepasada y la generación pasada dejó de hacer. Y entonces el precio es mucho más caro. A ti, gracias.
Hoy tú hablabas de los objetivos de desarrollo sostenible.
Sí.
También lo llevaste como de lo macro a lo micro, la necesidad de que localmente cada comunidad empiece a postular soluciones para distintas problemáticas y luego eso local pase a lo nacional y lo nacional a lo mundial.
Así es.
Dado que tenés conocimiento de cómo nos movemos en distintos países latinoamericanos, ¿cómo nos ves? No para comparar Guatemala con Uruguay, sino como todos, borrando fronteras, ¿cómo podemos lograr eso? Si bien Uruguay está trabajando muchísimo a nivel de agenda de gobierno y también de la comunidad que está tomando en cuenta los objetivos, pero ¿cómo lo podemos hacer más rápido?
Bueno, yo creo que en todo este proceso no han habido cambios tan grandes, pero sí han habido cambios. Son esos cambios invisibles que se van generando, pero que no se ven y no se tocan en el momento, pero sí hay un cambio generacional. Yo creo que a nivel regional, puedo hablar tal vez de mi país y de Uruguay, leí un poco antes de venir, porque honestamente sí me gusta informarme. Creo que hay muchas oportunidades y muchos recursos que se pueden explotar, pero no explotar de una forma irresponsable, que al final ese es el problema que nosotros tanto hemos visto. ¿Cómo podemos avanzar más a pasos agigantados? Yo creo, para mí es lo que les compartía, fortalecer el Pentágono, que si quieren regreso a esa parte. Este Pentágono, para mí es importantísimo y yo creo que sería el primer paso que todos los países deberían de agendar, no sé, en las líneas de acción, y fortalecer estos cinco factores claves para pasar al siguiente punto, que sería empoderar estos cuatro pilares también fundamentales. Y yo creo que trabajando en esta línea nosotros podemos ya hablar de un desarrollo, de objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17, si no estoy mal. ¿Sí? 17. y cada uno toca aspectos fundamentales, servicios básicos y temas claves para el desarrollo sostenible, hablando de un tiempo de generación, fundamentales para que nosotros podamos seguir viviendo en este planeta. Pero para mí, hablar de imponer una norma, de poder lanzar proyectos sin estar preparados antes, no va a funcionar, porque yo no me meto a una carrera de 21 kilómetros, una maratón, sin yo no haber practicado antes, sin yo no haber entrenado por lo menos unos 6 meses, tener la condición física, tener las herramientas básicas para poder correrla. Entonces me voy a meter, me voy a inscribir a una carrera que no sé si voy a aguantar, y que muy probablemente la idea de correr es muy buena, porque es saludable, porque aporta valor a mi vida, pero me voy a equivocar y voy a decir no es la mejor idea porque no estoy preparado. Pero tal vez si estoy preparado, sí es una buena idea porque va a dar resultados. Entonces, para mí, un país que le apuesta a este pentágono y luego a estos 3-4 pilares fundamentales, está trabajando en la línea de poder desarrollar los objetivos y aportar en cada uno de los procesos. En el ámbito a nivel regional, yo puedo decir que, según lo que he leído y platicado con algunas personas ahora en este día, Uruguay está trabajando mucho con una agenda de gobierno, y eso me parece muy interesante y muy enriquecedor, porque genera un poco más de compromiso institucional, que al final es importante, porque nosotros tenemos que fortalecer y tener como aliados estratégicos al sector académico, que son las universidades y todo lo que nos agrega valor en cuanto a investigación, el aspecto o el agente de institucional, que es el gobierno local, las ONGs e instituciones que apoyan, que son la sociedad civil, y también el sector empresarial, que es fundamental. Entonces, uniendo estos 4 agentes en nuestra sociedad, podemos trabajar en cuanto a una estrategia, a una política pública que favorezca. Pero para mí creo que es importante también el entreno, y para mí el entreno de la carrera de los 21 kilómetros que les mencionaba es tener fortaleza en estos 5 ejes de acción, y luego fortalecer estos 4 pilares, que es el factor económico, el factor ambiental, social e institucional. Y con esto creo que podríamos dar un paso un poco más seguro al momento de ponernos como meta erradicar, por ejemplo, la pobreza o el analfabetismo en un país. Creo que hay que fortalecer primero las bases, los cimientos, para poder dar un paso seguro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja?
Bienvenido al país.
Muchas gracias.
La pregunta es la siguiente. Por lo que más o menos escuché, una de las cosas que quedaron claro es aprender para emprender.
Sí, esa es una pregunta.
En ese proceso de aprender para emprender, ¿cuál fue el acompañamiento que vos tuviste por parte de el sistema educativo de tu país, que por lo que comentaste, es bastante paralelo al nuestro, ¿no? Público, privado,
sí.
Porque acuerdo va a tener el público, también hay una responsabilidad social
superior,
¿verdad? Entonces, más allá de que te formaste para emprender, ¿qué fue lo que te dio el centro de la institución en ese proceso de emprendimiento?
Yo creo que jugó bastante un papel importante el hecho de poder trabajar alineado al valor social, al objetivo social que tiene la universidad, y no solo porque es un compromiso que uno adquiere moralmente a la hora de salir egresado de una universidad pública, sino el hecho de poder ver y palpar la realidad y decir, bueno, lo que me están diciendo realmente sí tiene sentido. El acompañamiento fue cuando los proyectos empiezan pues a generar y las ideas a dar resultados, la universidad pues empezó a darme cierto tipo de mentorías, de participar y generar espacios de comunicación entre los emprendedores, pero yo creo que las expectativas o el espacio que se abrió en ese momento fue por necesidad más que por oportunidad. Y yo creo que ese es un aspecto importante que vale la pena mencionar, porque un emprendedor por oportunidad es muy distinto al que se genera por necesidad, porque el que tiene necesidad tiene que comer y de alguna forma tiene que generar un ingreso. Pero si se da el emprendimiento por oportunidad también, pues es bien recibido porque es una oportunidad de generar valor, una oportunidad de generar ingresos. Y bueno, la institución académica forma un papel importante en este proceso. Sin embargo, en mi país hay muchas deficiencias en el proceso educativo. Yo creo que debería ir más enfocado una educación universitaria, por lo menos hablo en mi país, que esté alineada con un proceso de emprendimiento dentro del proceso académico. Porque como les mencionaba, existe, por lo menos en mi país, muchos profesionales que están siendo egresados de las universidades, que están saturando el mercado, pero que no están innovando y no están proponiendo nuevas alternativas. Entonces, las empresas están lanzando a la suerte un salario mínimo, un salario que tal vez no recompensa un trabajo bien hecho, pero hay un exceso de demanda, entonces viene el conformismo. Y yo creo que la deficiencia que hablo del sector académico es alimentar un poco más el espíritu emprendedor dentro de los universitarios, y es por eso que se comienzan a gestar este tipo de iniciativas, como los seminarios, como los fines de semana que se trabajan de innovación y de emprendimiento, y creo que hacen un papel fundamental, pero dentro de la currícula de estudio creo que sí debería haber una modificación, por lo menos, que involucre un poco más la actitud emprendedora y las herramientas que el emprendedor necesita, porque un emprendedor también necesita estar fortalecido con conocimientos de finanzas, con conocimientos de innovación, de tecnología, que si no está uno al tanto y enterado de lo que le toca hacer, pues definitivamente uno no va a avanzar mucho. Entonces el apoyo institucional fue bueno por parte de mi casa de estudios, pero yo creo que en el proceso, si se trata de innovar, si se trata de mejorar para las siguientes generaciones, yo propondría un modelo un poco más abierto que incluya líneas de acción o de empoderamiento al estudiante universitario para fortalecerlo en el tema y en la idea de que se crea, la idea de que puede ser emprendedor y que no necesita que alguien más le genere un ingreso, sino él mismo con lo que sabe y con las herramientas que tiene poder generar un ingreso para su familia y para otras personas. Gracias.
¿Ninguna otra pregunta? Así continuamos con la agenda que tenemos. Ya ¿sí? Tenemos acá a Santiago.
Perfecto.
Tenemos acá a Guillermo. Entonces estamos con condiciones, si me parece, de pasar a la mesa. Y...
Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias.
Marcelo, solo los efectos de que los compañeros puedan ver el video del Agrarian Weekend, ¿te animás a pasarlo? Porque es importante, quizás, bueno, ustedes, varios de los que me conocen saben que tengo bastantes problemas con el protocolo, y los altero muchas veces, entonces... teniendo acá, hoy ha sido una jornada muy dinámica, realmente nos congratula todo el entusiasmo y todos los aportes. En la mañana nos acompañaba la directora general de UTO, Nilsa Pérez, estaba Martín Di Barboure, también nos acompañaba de INEFOP el director Marcelo Ubal, ahora
Marcelo es el hermano.
El hermano.
Era de UTO.
Exacto. En los ambientes cuando trabajás tan fuerte y duro es difícil respetar esto de los nombres, porque ves a las personas, ves a los compromisos, ves a las acciones y se te desdibuja tanto quién es, sino lo conoces por el compromiso que tiene con la sociedad y con el desarrollo del país. Entonces, en esta línea sería interesante, aprovechando que están los dos compañeros que ahora ustedes ven los nombres, pero los vamos a presentar como corresponde, visualizar alguno de los videos que estuvimos compartiendo. Y como hay un cliché, ¿no? Mirta Legrand, que dice que el público se renueva, muy bien. Entonces, no está de más que encuadremos esta jornada, este encuentro, de la presentación del Despegate 4, que es el lanzamiento de este conglomerado de actividades, pero que en realidad es algo para estar juntos. Entonces, si les parece, vamos a visionar el video de la Agrarian Weekend, que es la jornada que José hacía referencia, que va a estar con las agrarias del Consejo de Educación Técnico Profesional de UTU, la Universidad del Trabajo del Uruguay, y que va a ser mañana, sábado y domingo, que van a venir jóvenes de Tacuarembó, Rivera, Florida, La Valleja. Es toda una travesía porque viene el ómnibus recogiendo a otros gurises y los se suben, entonces es una linda experiencia. Vienen de Soriano, Colonia, Canelones, Maldonado, ya están los de Maldonado esperando el que lleguen los demás. Y bueno, van a haber mentores, va a haber esto que presentamos. Y después vamos a ver el video de... Ahí está, gracias. Ahora voy a presentar a la mesa, vamos a tener la palabra. También quería comentarles antes, otra vez rompiendo el protocolo, que nos acompaña Pedro Apisteiría, que está ya sentado, él siempre es muy tímido y guarda profesor.
Al final de la fila.
Exacto, correctamente. Es el director es uno de los directores, ¿no?, de descentralización e inversión pública. Y también es pionero en acompañar todo lo que tiene que ver con el desarrollo territorial, entre otras cosas más. Así que vale la pena. Ahora sí vamos a presentar la mesa. Hoy nos acompaña en la mesa un representante del Ministerio de Energía. También es muy valiosa su participación. Guillermo viene en representación, ¿verdad?, de Carolina Cose. Es un ministerio con el que también hemos tenido trabajo y convenios, y va a cerrar esta actividad Santiago Soto en su rol de subdirector de OPP, que también hemos trabajado muchísimos años atrás cuando era quien llevaba adelante el INJU, y también estamos trabajando el desarrollo del emprendedurismo y del trabajo. Así que ahora vamos a visionar el video que recoge un poco toda la historia del trabajo de jóvenes emprendedores del Consejo de Educación Técnico Profesional con OPP, y cómo también hemos acompañado con muchísimos números, que es bueno que los miren, porque esos números son historias y representan el sentir de cada ciudadano que es muy joven y que está contenido en esos emprendimientos, en esas ferias, vendiendo sus productos y desarrollando sus sueños. Así que, por favor. Y luego, entonces, le damos la palabra a Guillermo.
Bueno, buenas tardes. Llegué justito para cuando me tocaba. Para el Ministerio de Industria, esta actividad en la que participa UTU son, yo diría que un aspecto fundamental de algunos conceptos que queremos llevar adelante. Y estaba mirando el público y veo mucha gente joven y veo muchas chicas además. Son dos cosas que queremos que se vean cada vez más, ambas, en todos los ámbitos en los que estamos. Y cada vez que hacemos una actividad con UTU nos pasa lo mismo. Nos salimos reconfortados de la cantidad de trabajo que se está haciendo, de la cantidad de actividades como las que estuvieron viendo acá y las que se van a estar haciendo en estos días con esto del... ¿Por qué ahora se le pone en inglés todo Agrarian Weekend? ¿No? Es como más... Y como el montón de actividades que se han realizado en el marco de las actividades de jóvenes emprendedores de UTU. Solamente algunos conceptos, más bien pensando en ustedes, en el público que hay, que son gente que, gurises, que quieren hacer cosas y que quieren salir adelante con sus emprendimientos. ¿Qué es lo que queremos hacer todos los que nos consideramos emprendedores? En el ámbito que sea, porque el concepto de emprendedor a veces queda muy pegado a la figura de uno que hace una actividad solito y que Steve Jobs, ¿no? Y después se transforma en... Y no funciona así, la realidad no funciona así. Sí, la parte de hacerse millonario a veces sí funciona así, pero lo que no funciona así es que uno trabaje solo en estas cosas, que necesita apoyo, necesita colaborar con otros, necesita intercambiar y necesita tomar las posibilidades que el entorno le da. Y bueno, en el Estado uruguayo hay un conjunto de herramientas y hay una línea clara de trabajar coordinadamente cada vez más en lo que son las herramientas de apoyo. Ustedes seguramente en sus actividades y en las que van a ver, van a poder ver qué herramientas de apoyo existen en Uruguay, de apoyo ya sea de económico o de mentorías o de capacitaciones. O de acompañamientos, y hay que buscar cómo todas esas herramientas se alinean a dos cosas que no se la puede dar el entorno, que una es las ideas, que eso seguro que con la edad que ustedes tienen, tienen un montón, y la voluntad de trabajo, que eso también con la edad que tienen un montón, o sea que tienen todo para ganar. Entonces, de lo que yo les puedo hablar es del entorno que hay. En Uruguay hay un sistema que se llama Uruguay Transforma, donde todas las instituciones que están trabajando estamos haciendo un esfuerzo muy grande por coordinar acciones para que, si hay herramientas, actúen coordinadamente para que ustedes puedan recurrir a ellas y puedan, no importa por dónde lleguen, las tengan disponibles. Hay un portal que se llama Uruguay Emprendedor, donde están todas las herramientas que el Estado ofrece. Pero es fundamental en esto el rol de las instituciones educativas, porque nuestra visión en este tema del emprendedurismo y en este tema del famoso cambio de la matriz productiva de la que tanto se habla, que quiere decir esencialmente hacer cosas nuevas, tiene que partir necesariamente de la educación, tiene que partir de ustedes, tiene que partir de que a partir de las ideas que se les ocurre, que por como les decía seguramente son muchas, puedan llegar a concretarse en realidades, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, y para eso estamos, y nuevamente quiero felicitarlos mucho. Los Arrayanes es un lugar precioso, yo estuve por ahí, es un lugar precioso, así que mucha suerte con el Agraria Weekend y con las actividades que se vienen en el marco de esto, y felicitaciones, y no dejen de darle para adelante porque algo va a salir. Gracias.
Bueno, buenas tardes, ya casi cerrando esto, así que vamos, ayer decían tres máximas cuando uno habla último de una actividad, ser breve, tratar de no repetir y tratar de decir algo interesante. Son un desafío de tres cosas bastante difíciles de hacer en esta jornada, que tan rica, la verdad, muy interesante lo que pude ver del final de esta presentación y lo que nos contaron los compañeros. Para que esto pase, hay un conjunto de funcionarios, de trabajadores de las diferentes instituciones que felicitamos también por el esfuerzo que le ponen, que soportan estas actividades. De mi otra vida de director de INJU, ahí tenía más contacto directo con los programas vinculados a jóvenes, y cuando ahí hablábamos, que nos encontramos varias veces en los temas vinculados al emprendedurismo, el emprendedurismo no hay que confundirlo con el empresario. El emprendedurismo y la cultura emprendedora, si bien hay una parte que tiene que ver con la actitud de, bueno, poner en marcha emprendimientos que sí van a terminar valorizando en el mercado, haciendo cosas distintas, como decía Guille, o haciendo esas cosas de forma diferente para que sean más eficientes, eso es parte de la esencia de lo que es emprender en la cuestión del mercado, pero emprender en la vida, la cultura emprendedora tiene un sentido y un valor que los jóvenes, las jóvenes que veo acá en este auditorio, saben que es tirarse al agua de hacer las cosas distintas en cualquier lugar que le toque a uno la vida. Y es una institución como UTU que tiene sus decenas de años arriba de la espalda y que se tira al agua a armar un programa de jóvenes emprendedores, y son un conjunto de funcionarios y un conjunto también de autoridades que se ponen atrás de decir el Uruguay necesita apoyar a los emprendedores e incluir la cultura emprendedora en cada una de las instituciones que trabajan con la temática del emprendedurismo. Es también el conjunto de organizaciones que la sociedad civil se da para resolver problemas sociales que no necesariamente son los del mercado, la canchita de fútbol, la organización barrial, territorial. Despegate es eso, salir del achate al que te lleva la vida cotidiana y tomar la actitud de poder llevar adelante las ideas, salir de la idea, que la idea encuentre su tiempo, como decía el video que bien prepararon los compañeros, que la idea encuentre su tiempo y que encuentre a los hacedores, a los que realmente siempre dan, digamos, el primer puntapié, el primer, digamos, paso al frente para, organizados no solos, sino siempre con otros, porque no hay manera de emprender en soledad, ¿no? No hay que confundir emprendedurismo solo con empresario, ni tampoco emprendedor con la figura solitaria que lleva adelante una tarea. Emprendedor y la cultura emprendedor es entre todos, es entre todas, es trabajando en cada una de las áreas de la sociedad, incorporando eso en la vida cotidiana de una sociedad que, para ser un país desarrollado, eso que suena tan lejos, eso que queda a veces tan lejos, para poder llegar, para seguir avanzando, el futuro en desarrollo es nuestra consigna en OPP, que no es una consigna, sino es una modalidad, digamos, de trabajo. Para poder llegar a eso necesitamos fomentar la cultura emprendedora, así que disfruten esta actividad, sé que la disfrutaron, tienen por delante, y sobre todo agarren todas las oportunidades de hoy, el conjunto de instrumentos que con Transforma Uruguay, que decía Guille, googleen el portal emprendedor, que ya lo deben conocer, miren los diferentes instrumentos y tírense al agua, porque tener éxito es fracasar mil veces y en el intento ir construyendo un camino, una vida, lo que a uno le gusta, su lugar en el mundo, el lugarcito que quiere, el pedacito de tierra, su gente, su familia. Eso, en definitiva, es ir construyendo la vida, y para eso una actitud emprendedora socialmente vale la pena promoverla. Así que un gusto estar con ustedes en este cierre, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, que también es un ámbito de intercambio. No sé, José, si nos querés preguntar algo, dejarnos ahí un poco comprometidos.
Muy bien.
Bueno, hoy hemos compartido muchísimas palabras que hoy planteaba José, de que él no venía a transmitir conocimiento, sino dejar alguna reflexión, y que era patrimonio de cada uno de nosotros llevarnos esos deberes. Le contamos la tradición a José de Santa Rosa, del temporal de Santa Rosa. Él allá en su país eso no existe. Entonces me decía, ¿quiere decir que si es noviembre también es Santa Rosa? Así que agradecerles y tomar las palabras de Santiago, que como muy bien dijo, ahora está en otro rol, pero no deja de ser la persona que es, más allá del rol que ocupa, que es de una gran responsabilidad. Y agradecer a OPP, que ha confiado en la Universidad del Trabajo, en UTU, consecutivamente con apoyos, y redirigir también y ver a la educación como una posibilidad de desarrollo territorial local, Así que esta jornada, como dijimos al comienzo, no era solo, era una excusa el lanzamiento, sino también era un lugar de agradecimiento por todos los actores que estamos juntos, haciendo el entramado social que nos va a hacer cada vez un mejor país, pero con un contenido aportado de cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables del país que estamos construyendo juntos, pero solos no vamos a lograr nada, como fue como el hilo conductor de esta jornada. Por eso es que estas personas humanas que están acá, más allá de que representan grandes instituciones de nuestro país, están muy comprometidos con nuestro país, así que agradecerles todo el apoyo y el acompañamiento que tienen para con nosotros. Si no hay nada más que decir, sí. ¿Sí? ¿Te lo tomaste en serio? Era broma.
Como OPP, ¿cuál es la estrategia que se está implementando para fortalecer el aspecto, digamos, no fortalecer, sino unificar el esfuerzo que la academia, el sector de sociedad civil, empresa e institucional, cuando hablemos del gobierno local, están haciendo de forma individual, pero cómo lo estamos uniendo? Me llama mucho la atención qué estrategia estarán utilizando aquí en Uruguay para poder converger, digamos, en un punto y avanzar hacia un desarrollo.
Bueno, para cerrar esta jornada, una pregunta abierta. No, OPP justamente, hoy Álvaro García, el director, está fuera del país, por eso no pudo acompañar, pero les mando un abrazo grande y obviamente confía en el equipo que está esto. Pedro también se nombró el director de descentralización. OPP coordina la estrategia justamente de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Uruguay. Hay un espacio de gobernanza que lo hace, digamos, que es la forma en la que se organiza esto, entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto de Estadística y la Agencia de Cooperación que tiene el Uruguay, que es la AUSI. Entre estas tres instituciones coordinamos, en definitiva, los esfuerzos del sector público para cumplir con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el diálogo con el sector privado y el diálogo social, porque, obviamente, de los 100 puntos del Producto Bruto Interno, o sea, de todo el esfuerzo, el PBI, eso que suena a la radio y aparece en los diarios, el PBI es, en definitiva, el valor monetario al final del día, neto de los esfuerzos, o sea, de todo el esfuerzo de todos los uruguayos durante un año. De eso, el gobierno maneja 30 puntos, el resto lo maneja el resto de la sociedad. Entonces, los esfuerzos para poder eliminar el hambre, las desigualdades, poder avanzar en los objetivos de una economía más verde, con efectivamente es un trabajo en economía circular, etcétera. Todos esos esfuerzos para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ser justamente un esfuerzo, obviamente, del sector público, que tiene una obligación indelegable y que lidera este proceso, pero en conjunto con el sector privado, que son las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Ayer, justo en esta misma sala, tuvimos una actividad donde participó DERES, que es una de las organizaciones que nuclea a las empresas que trabajan con el tema de responsabilidad social sobre el tema ODS. Estuvimos conversando sobre esos temas y un poco esa es la organización que le hemos dado para a nivel, digamos, nacional, ver la temática de los ODS, y además tenemos un proceso territorial que estamos desarrollando y con jóvenes, donde también hemos venido, sobre todo desde la dirección de Pedro Pesteguía, trabajando también para darle una bajada territorial a esa agenda que a veces parece allá arriba, digamos, que tenga que ver con los departamentos, con los municipios, con los lugares donde se desarrollan las actividades más cotidianas de la gente, y también por ahí tenemos algunas estrategias que venimos implementando.
Muy bien. Bueno, entonces un aplauso y gracias por todo y a continuar.